En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo en plena Eurocopa. Eurocopa de pleno para la selección española. Acaba de terminar España 1, Albania 0, con gol de Ferran Torres en la primera parte, que ha sido lo mejor de España, la primera parte. Luego en la segunda, Albania ha apretado, incluso podría haber merecido empatar. Ha estado muy bien Raya, el portero que hoy ha sido titular con España, y el gol de Ferran ha sido un gran gol. Del resto, poquita cosa. Tienen permiso, en cualquier caso, para que haya también un poco de relax. Aunque ahora analizamos el partido y si alguien se ha ganado el puesto para octavos, que parece que no. Ferran Torres, por cierto, lleva 20 goles en 44 partidos con la selección. España, ojo, ha sumado 9 puntos de 9 posibles, con 5 goles a favor y ninguno en contra. Pleno, sin ningún gol en contra. Esto tiene muy buena pinta. Creo que lo había hecho Italia en el 21.
Sí, correcto.
Selección, hola Arauz, muy buenas.
Hola.
Selección que fue campeona en el 21, en esa Eurocopa impar que tampoco le gusta a Paco González. España va a jugar los octavos de final el próximo domingo a las 9 de la noche en Colonia. El rival todavía por determinar va a ser un tercero, ya veremos de qué grupo, luego explicamos las alternativas porque ni yo me entero, así que lo explique alguien que se entera. Y además, Croacia 1, Italia 1. Había adelantado Modric a Croacia poco después de fallar un penalti y en el minuto 98, ha empatado Italia con un gol de Zaccagni que es un golazo. Se pone Italia segunda de grupo, o queda Italia segunda de grupo, y Croacia eliminada, salvo milagro. El gesto de Modric, MVP del partido, llorando, cogiendo trofeo, absolutamente tremendo. Está hablando De la Fuente con las radios en España, ahora lo contamos. Italia se va a medir en octavos de final el sábado a las 6 de la tarde a Suiza. Es lo más importante, insisto, de esta jornada, la tercera jornada de la fase de grupos que cierra el grupo de España. Vaya día que tenemos mañana en la Eurocopa. A las 6 de la tarde se cierra el grupo D. Francia, Polonia y Países Bajos, Austria. Mbappé sigue siendo seria duda. Y atención que Francia se juega a ser primera de grupo. Y en el grupo C, a las 9 de la noche, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. También con muchas cosas en juego en este grupo, todo por decidir. Y en Copa América, primera jornada de la fase de grupos, a las 12 de la noche tenemos, dentro de unos minutos, el Colombia-Paraguay. Y a las 3 de la mañana, el debut de una de las favoritas, Brasil-Costa Rica. Y la noticia del día, o varias noticias del día, es que Joselu no va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada, lo ha adelantado Miguelito en la cadena COPE, se va al fútbol árabe, ahora lo contamos, y además esta mañana ha fallecido a los 77 años José María Caneda, mítico presidente de la Sociedad Deportiva Compostela. Pide paso desde el estadio de Düsseldorf, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, adelante Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, escuchamos a Luis de la Fuente.
Mira, estamos muy contentos, yo creo que vamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado para estas alturas de torneo. Esos datos y esos números son muy importantes, es lo que nosotros también valoramos, os lo iba a decir yo también cuando tuviera oportunidad. Lo que pasa es que somos muy exigentes y queremos seguir mejorando. Hoy hemos vivido un partido en el que ha habido de todo, hemos jugado creo que un primer tiempo bueno, pero un segundo tiempo que no hemos sabido llevar el control, hemos tenido que sufrir mucho en transiciones, que también es muy bueno porque los jugadores han hecho un derroche físico espectacular. Pero yo creo que, insisto, los datos como resumen, llegamos todos disponibles para el próximo partido, no ha habido tarjetas, los lesionados creo que están en disposición de poder jugar Y eso, 9 puntos, 0 goles en contra y sobre todo la seguridad de que ver este equipo cada día es un poquito mejor.
Se sigue reforzando el mensaje de poderío ante los demás, ¿no? Porque es verdad que vinimos a esta Eurocopa sabiendo la selección que somos y la calidad que tenemos, pero igual el entorno, digamos, del mundo del fútbol en Europa, las principales favoritas, que es Inglaterra, que es Alemania, que es Francia, este mensaje de pleno de 9 puntos y el juego que se está exhibiendo, parece que ahora sí ya los que no quieren enfrentarse a España son los demás, ¿no?
Yo creo que es el mejor de los avales que los restos de selecciones o profesionales de valoren tanto el desarrollo del fútbol que está teniendo, el crecimiento futbolístico que está teniendo esta selección. Nosotros seguimos manteniendo la misma tranquilidad, la misma calma. Cada partido es diferente. Ahora verdaderamente en octavos ya vamos a ver, los partidos se van a decidir por detalles, va a haber muchísima igualdad. Y nosotros lo que queremos es eso, seguir creciendo desde la tranquilidad, desde la calma y desde la seguridad de que es un grupo de jugadores increíblemente ambiciosos, increíblemente talentosos, que creo que tenemos oportunidad de vivir algo que creo que va a ser, puede ser muy importante, histórico.
Luis, has presumido un poco de jugadores y de equipo, delante de los micrófonos has dicho que para ti son los mejores. ¿De puertas para adentro mantienes ese mensaje o hay que bajar un poco la euforia a los jugadores?
No, bueno, nosotros no tenemos los pies en el suelo. Y yo lo que les digo era un pensamiento en voz alta, pero cuando yo les digo que se lo digo también de puertas para adentro, para mí son los mejores. Eso no quiere decir que vayamos a ganar, es un pensamiento. Supongo que los otros seleccionadores también les transmitirán ese mensaje a sus selecciones. Pero yo estoy en la obligación de decirles a mis jugadores que creo que somos los mejores si seguimos con la humildad, la tranquilidad, las ganas de hacer las cosas cada día mejor. No creo que eso nos obligue a nada, que no estemos obligados ya, que es a intentar responder a la altura de las expectativas que generamos y sobre todo a la responsabilidad que tenemos, que es representar a España con dignidad, con honor y de la mejor manera posible.
Le iba a preguntar por Alemania, no por hablar de cuartos, que primero hay que jugar octavos y a ver quién nos toca y cómo va el partido, pero ayer sufrió Alemania, que es la anfitriona, y metió un gol en el último suspiro. Italia ahora ha ganado, se ha metido con Croacia. Esto del último segundo, del último instante, del último suspiro, físicamente España parece mejor que otras selecciones. No sé si esto le da más valor al equipo español.
Valor, Javier, totalmente. Ya vemos que esto es muy difícil, aquí hay muchísima igualdad. Albania vemos que es una selección en crecimiento, muy difícil. El plan de partido más o menos se ha desarrollado como teníamos previsto, pero aquí nadie regala nada, hay muchísima igualdad y todos vamos a sufrir. Sí, es verdad que ya a partir de octavos vamos a ver seguramente otro campeonato, pero fundamentado también en esos detalles que tú has citado ahora. El fútbol de este tan altísimo nivel son los pequeños detalles los que te determinan en un momento puedes pasar o no, o ganas un partido o no. Nosotros estamos preparados para todo y creo que vamos a llegar en un buen momento a la cita de octavos, seguro, y vamos a ver qué nos toca, pero desde luego lo más importante, yo siempre digo que nosotros tenemos que preocuparnos mucho de seguir fortaleciendo nuestras fortalezas y seguir con esa ambición que tiene este equipo de seguir haciendo un poquito cada día las cosas mejor.
Cuídate la voz, Luis.
Está un poquito
Bueno, pues hasta ahí las palabras, Juanma, del seleccionador, que en breve aparecerá en la sala de prensa. Todos son buenas noticias, como decía. Vamos a ver si llega Yoce al domingo, porque Nacho va a llegar. Ya ha cumplido sanción Rodri, ni Lenormand ni Carvajal han sido amonestados, así que al menos 25 de los 26 disponibles para el domingo.
Domingo, 9 de la noche. Manolo Lama, Düsseldorf. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí me tiene Juanma Castaño.
Tú que haces muy bien los pronósticos, ¿quién crees que le va a caer a España?
Pues mira, te voy a decir la verdad, en esta vez no me voy a mojar porque, como tú bien has explicado...
No, yo no, yo explicar, he dimitido de explicarlo.
Entender, pero sí que estoy con Paco, va a ser un equipo del Este y todo indica, después de la muerte de Croacia, que será del grupo E, yo creo que no va a caer.
Del grupo E. Que
grupo
podría...
E o F.
Eslovaquia, o F, ¿no?
Eslovaquia sí. O Rumanía. Y tiene pinta, no sé por qué, me ha dado ahora mismo por pensar que va a ser Rumanía, que Eslovaquia va a ganar a Rumanía.
¡Ostras!
Puede ser el tercero del grupo E o el tercero del grupo F. Si hay milagro de Croacia, que con 2 puntos lo normal es que no se meta. Lo normal es que no se meta. Pero si hay milagro, nos tocaría el Austria. Del grupo D. Cuidado.
Está Fouto, está Paco González, que ya han tomado la palabra. Está Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, David, muy buenas.
Hola, buenas.
Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Rubén Martín, hola Rubén.
Buenas noches.
Y Evangelio, hola Evangelis.
Aquí estamos, buenas noches.
Y el equipo de enviados especiales en Alemania, hemos escuchado a Miguelito con De la Fuente. ¿Dónde estás tú, Elena Condis? Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Esperando mi posición de zona mixta. He visto desfilar por aquí de momento solo a Alejandro Grimaldo, pero todavía no nos ha atendido ningún futbolista.
Vale, perfecto. Estamos a la espera de que salgan jugadores a esa zona, aunque ya han salido algunos en el tramo final de tiempo de juego. Y Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
La ilusión es libre.
Este es De la Fuente,
los primeros
que está hablando.
Muchísima ilusión.
A la pregunta
pero
de...
Pero siempre con los pies en el suelo, eso no garantiza, no asegura nada, ni garantiza nada. Yo creo que la ilusión es un buen motor para generar otras aspectos positivos.
Son las declaraciones de La Fuente, al que acabamos de escuchar ahora, con los inalámbricos de las radios. El partido, como digo, la victoria de España, primero de grupo, ni un gol recibido. En estos tres partidos, 5 goles a favor, alineación absolutamente nueva, salvo Laporte, no hay ningún sobresalto, no hay ninguna lesión, no hay ninguna tarjeta, hemos tenido una noche absolutamente plácida, así que primer titular que le ponéis al partido que acabamos de ver y que acabamos de contar. A ver, Paco, ¿qué titular le pones tú al partido?
Olvidable. La segunda parte me ha parecido muy deshilachada. La primera, sin embargo, ha habido momentos muy buenos de Laporte, de Vivian, de Merino y de Dani Olmo. Y desde luego, mi titular sería ahí también segundo portero, porque Raya ha estado bien los 90 minutos.
Eso lo voy a preguntar luego, si hay ganas de abrir debate ahí en la portería.
No.
Vale.
A mí me lo ha quitado la boca. A mí me gusta más David Raya que Unai Simón.
Joder, ya empezamos, ¿ves? Ya me lo han dicho dos. Joseba Larrañaga.
Es difícil competir sin tensión.
Pues han competido, ¿no? Más o menos, ¿no?
Bueno, han hecho lo justo para ganar, pero cuando no tienes la tensión competitiva...
Voy a discutiros todos los titulares. Lama, a ti no. ¿Qué titular le pones tú?
Pablo Luis Enrique.
Lo deja en blanco.
Manolo, dilo por teléfono, porfa, repite.
Lo deja en blanco. Prefiere que
a lo mejor el titular es ese.
Punto suspensivo.
Silencio, ¿no? Efectivamente.
Para mí es mejor titular.
Evangelio.
Bendito trámite, es mi titular. Viendo a otras selecciones que lo están pasando mal, marcando goles en los últimos minutos, encajando goles que les dejan fuera, pues que tiremos la segunda parte a la basura, que yo creo que es un poco lo que ha pasado hoy. Bendito trámite. Al final España tiene pleno, está en octavos de final y que se preocupen los demás por España.
Palomar.
Había que quitarse el partido de encima y nos lo hemos quitado. Y no se puede competir efectivamente sin tensión y con un traje de mercadillo como el que hemos llevado.
Respeto a los mercadillos. Mónica Marchante, Mónica.
Pues con lo que nos cuesta hacer gol, bendito Ferran Torres, que creo que sus números y su gol de hoy le callan la boca a más de uno.
Ferran Torres le calla la boca a más de uno.
Sobre de la época de Luis Enrique, no. Hay que interpretarlo.
Sí,
¿no?
sí, claro.
No, la época de Luis Enrique no, que está jugando hoy y que ha marcado el gol de la victoria de España.
No,
o sea, dejaros ya de Luis Enrique ya, que yo creo que ya ha caducado, y hablemos de lo que hay. Ese es mi titular.
Rafael. Cuchillo entre los dientes. Y tú, por defender a Luis Enrique, te has llevado la primera de Luis Enrique.
No, yo estoy defendiendo a Ferran.
Digo David. Que está bien empleado. Me gusta cuando os peleáis entre vosotros, los Luis Enriquistas. Rubén Martín.
Hemos jugado con 8 defensas distintos y 2 porteros y hemos encajado 0 goles. Somos un equipo fiable.
Vale. Lama, ahora ya sí, ¿puedes dar el titular?
A ver, yo mi titular sería, con permiso de Merino.
Sí.
Los titulares son titulares por algo.
Vale. España, por cierto, ha jugado de amarillo.
¿Amarillo?
Amarillo, bueno, vainilla.
Amarillo con esa franja roja y una cosa gris por el medio.
Espantoso.
Que no sé qué significa.
Amarillo hepatitis.
Amarillo hepatitis, qué cosa más fea, más desagradable. A mí me gustaría conocer los datos de cuántas camisetas va a vender Adidas de este modelo.
Te los digo yo, porque pasa en el Barça cada año. Cuanto
no.
Más horrorosa es la vestimenta,
no.
Más mienten en los
¿tú
datos.
¿Crees que, ¿crees que hay muchos chavales que se van a pedir la equipación de España de hoy?
¿Te juegas algo a que si lo preguntas te dicen que las vendas pan como un tiro?
Que no, hombre, que te lo digan, sí.
Bueno, claro.
Que, hombre, porque tienen que defender su historia.
Claro.
Ahora,
igual no mienten, igual te dicen, sí, hemos vendido el 90%, pero claro, igual de estas camisetas sacan 600.
Muy feo.
Ten en cuenta que todo el mundo tiene la roja y que a lo mejor esta la gente no la tiene. Entonces, a lo mejor por ahí
Claro. No. La gente le gustan las camisetas también.
No, está la cosa para, no está la cosa porque si tú le compras a tu hijo la roja, sí, cuando te pide la amarilla lo que le das es medio bofetón, claro. O sea, niño, ya te he comprado la roja o a tu niña. O sea, bueno, que vale ciento y pico euros.
Pero
una camiseta.
Juanma ya la tiene,
a lo que
roja.
Voy, tenemos un problema si la camiseta de calentamiento es más bonita que la camiseta del partido.
Hombre, que es con la que tenemos que buscar
es,
de
que es alucinante. La camiseta de calentamiento más bonita del partido. Y la sudadera con la que están en las entrevistas después, que es la retro esta de otros mundiales del 96 y tal, mucho más bonita. Con lo cual, a ver si recuperan a los diseñadores del 96 y le hacen le dan una...
No, del 96 no recuperemos nada.
Bueno, a los diseñadores sí, que la camiseta estaba muy...
Bueno,
muy
pero muy últimamente guay. Siempre tenemos el mismo debate, ¿no? El azul celeste ese que usaron también en otros campeonatos
es que
era
no lo entiendo.
Feo.
No, pero esta vez se han superado.
Bueno. En el mismo nivel, más o menos.
Yo insisto, es que en un club lo entiendo, pero en una selección, ¿por qué hay que hacer este experimento con el segundo
color? De todas
maneras,
a lo mejor
equipación?
Hay gente que le gusta.
Debería haber un primer color y una segunda equipación.
De todas maneras, a lo mejor hay gente que le gusta.
Bueno, pues yo conozco a muy poca.
Es que vosotros no sois expertos tampoco en moda, ¿eh?
No.
Pero bueno, hay que veros a vosotros también.
¿A ti te gusta la camiseta?
A mí me encanta.
No, a ti no te gusta.
De hecho, mañana me lo voy a comprar.
Lo veremos venir.
Mañana me lo voy a comprar.
La contraria.
Me ha parecido ver que en la Eurocopa del 2008 contra Rusia,
sí,
jugamos con una camiseta dorada.
Champán.
Pero para mí era más bonita
sí,
que...
Sí,
este.
Sí, pero
no tiene nada que ver.
Sí, esto es otra cosa.
Pues a mí, en serio, me gusta más esta que aquella.
Qué bien le quedaba a Marco Sena.
Está hablando Jesús Navas, donde está Elena Condis. Elena.
Jesús, ¿qué tal? Dijo Pablo Zabaleta que te iba a pedir la camiseta porque jugasteis juntos en el Manchester City. ¿Os habéis encontrado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, lo he saludado ahí al empezar el encuentro y luego no lo he podido ver, pero bueno, muy contento nosotros por la victoria y a seguir.
¿Qué tal estás? Te vemos cojeando, creo que pierna izquierda. No nos asustes.
Bueno, ha sido la pierna derecha, ha sido de primer minuto. He jugado los 90 minutos con el pie así y bueno, había que estar. Aquí somos un equipo y darlo todo por los compañeros. Sí.
Creo que ha sido un pisotón.
Bueno, mañana me harán prueba, pero he aguantado 90 minutos porque también Carvajal también tiene una amarilla. Yo he querido aguantar a todo el partido y yo creo que eso es la clave para conseguir éxito, que lo demos todo ahí cada uno de nosotros.
Jesús, tres partidos, tres victorias con la moral a tope en octavos.
Sí, estamos muy contentos, hemos conseguido un pleno y ahora a seguir, ahora viene lo difícil y bueno, tenemos que seguir.
Son partidos diferentes, vestuarios con muchos jugadores de selección española de 2010. ¿Qué tiene de especial esta plantilla para lograr, por ejemplo, este pleno de victorias en la Eurocopa?
Bueno, sobre todo el grupo. Tenemos muchas alternativas, tanto por dentro como por fuera, y eso es muy importante para nosotros, crear peligro tanto por dentro como por fuera para hacer daño al rival.
Navas, Pedrito, ¿es el último que queda de 2010 en la selección?
2012, sí.
No, Diego, del Mundial del 10.
Sí, sí.
El Mundial del 10 es el único,
y
¿no?
Y la Eurocopa de 2012.
Y del 12. El único superviviente.
Que tiene 38 años.
Sí, sí.
Jugador más viejo de España en cualquier Eurocopa, en cualquier Mundial.
Bastante más viejo que el padre de Lamine Yamal. Navas.
34.
Sí, tiene 34, 35 años y tiene 38 Navas. Miguelito, ¿sigues al lado de Silviño?
Sí, vamos a escuchar a Silviño. Elogios a Luis de la Fuente.
Juega al campo adversario. Es un equipazo. Es un entrenador que me ha dado mucho placer jugar contra él. Y ya lo sé, yo soy entrenador y es así un poco nuestra vida. Él lo sabe, nosotros sabemos. Sabéis, gana 4 partidos, hoy es el rey, pierde 2 partidos. Fútbol no es solo el entrenador, es toda una cadena, ¿no? O sea, viene de arriba todo. Yo estoy muy contento por él. Ojalá que sigas haciendo muy bien el torneo, que vaya más lejos del posible. Yo le dije esto a él y a su staff. Y España tiene un equipazo.
Silviño, mucha gente destaca la palabra equipo refiriéndose a la selección española. ¿Qué es lo que más te gusta de esta selección y qué jugadores crees que marcarían la diferencia cuando nos enfrentemos a las potencias en esta Eurocopa?
Bueno, podemos estar aquí 5 horas. España, hay muy buenos jugadores. Yo siempre dije, ¿no? Al principio, Rodrigo, claro, no podía jugar, estaba descualificado. Pero jugadorazo, pero ya es una tontería decir un nombre, son muchos. Fabián Rubio, son muchos jugadores. España, yo prefiero decir una cosa, o sea, es un equipo que hay un DNA de español claramente, pero es un equipo que verticaliza juego muy rápido también, bandas muy rápidas, llego en el área con mucha facilidad. O sea, en 3, 4, 5 segundos, no estoy exagerando, estoy estudiando un poco. O sea, 4, 5, 6 segundos, sale en la parte defensiva, pasa el balón por dentro, abre un poco y de repente llegas a uno contra uno por la banda. Es un equipazo. Y después, poca gente ve. Es un equipo que se defiende muy bien. Es muy difícil entrar.
Sí, sí.
Están siempre muy organizados. Bueno, es un equipo muy bien entrenado.
Bueno, con las palabras de Silviño, que cuando era futbolista no sé si era más rápido de cómo habla.
Habla muy rápido.
Cómo gesticula portavoz lo que habla.
De la federación. Habla mejor de España que nadie.
Está para ser copiloto de Carlos Sainz, ¿eh?
Ha dicho cosas que yo no he visto en el partido, ¿eh?
Sí. No, en este no, desde luego. En este no. En este no.
Oye, a mí me ha encantado una cosa que le he escuchado a Navas, que ha dicho, he intentado aguantar porque Carvajal está percibido. O sea, es pensamiento colectivo,
sí,
equipo, grupo. No quería liársela a su compañero, que en teoría es su rival por el puesto. Me encanta eso de la selección.
Sí, sí. Buen detalle de Navas. Antoñito, ¿ha terminado ya la rueda de prensa de la Fuente?
Sigue hablando Luis de la Fuente, que bueno, está destacando sobre todo la palabra equipo. Le he preguntado yo si hay alguna razón para frenar la ilusión de la gente después de cómo se está desempeñando España, y dice que no hay ninguna razón. Que
¿pero cómo vas a frenar la ilusión con el recital que diste ayer, Antonio?
Eso,
o sea, tú eres el ejemplo de la ilusión de este país.
Vamos. No, él dice que la ilusión está muy bien, que es un poco el motor de todo esto, pero que hay que... que hay que tener los pies en el suelo, ¿no?
Los pies
sigue
en el
hablando,
suelo. Sigue hablando
sigue
de la Fuente.
De la
ha
Fuente.
Contado Elena Condis hoy en Tiempo de Juego que de la Fuente tiene 2.200 mensajes de WhatsApp entre las victorias de los dos primeros días y su cumpleaños. Se le ha ido acumulando el trabajo ahí en WhatsApp, así que si no les ha respondido, le han escrito no se enfaden con él. Entiendan que es una persona que está ahora en la cresta de la ola. O sea, no le da. Elena, ¿algo desde la puerta del vestuario de la selección española?
Está aquí Iván Balleu saludándonos. Para mí, destacar lo que ha dicho Jesús Navas, que ha salido cojeando del pie derecho y ha dicho que desde el minuto uno tenía esas molestias, que ha jugado 90 minutos con estos problemas, pero que ha aguantado para evitar que Carvajal viera una cartulina, ya que estaba percibido. Pero 90 minutos, 38, camino de los 39 años, con molestias en el pie derecho y cojeaba ahora ostensiblemente.
Vámonos a
lo que no ha dicho Elena es que de los 2.200 mensajes, 2.100 son de Miguelito.
Sí.
Seguro.
Y los otros de Raed Burgos y de... vámonos al Croacia 1, Italia 1, que deja a Croacia prácticamente fuera, seguro, fuera de la Eurocopa, y a Italia metida como segunda. Italia que ha empatado en el minuto 98. En la zona mixta está Oliva. ¿Qué tal? Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Castaño, ¿qué tal? Buenas noches. Desde esta zona mixta de Leipzig Arena, aquí te puedes imaginar cómo están los italianos, que han vuelto a hacer una de las suyas, eso de meter un gol cuando nadie ya lo esperaba y en el último instante. Y en el caso de Croacia, la imagen creo que es muy clara. La imagen es la de Luka Modric. Has descrito en el arranque del partidazo cómo recogía...
Yo para mí va a ser una de las imágenes de la Eurocopa. Sí, es una persona sin camiseta, súper delgado como es Luka Modric, con los ojos llorosos, serio, triste, con un trofeo en la mano, que se nota que le han dicho, ponte ahí que te tenemos que sacar la foto para los patrocinadores. Y ha cogido el trofeo que lo debe haber tirado al suelo después de recibirlo, vamos.
Sí, sí. En el minuto 98 era el héroe de su país. Estaba metiendo Croacia con su gol en octavos de final y todo ha cambiado. Y hace tan solo unos minutos, Juanma, ha pasado aproximadamente unos 7-8 metros de la zona en la que estamos nosotros, por una zona acotada por la UEFA, camino de la sala de prensa. Llevaba el trofeo en la mano, como requiere el patrocinador, para dar sus explicaciones después del partido. Absolutamente abatido, ¿eh? O sea, esa misma imagen que tú has visto en el CP,
sí,
la
sí.
hemos vuelto a ver aquí en esta zona mixta de Luka Modric, del jugador del Real Madrid, que creo que representa un poco la tristeza absoluta que vive un país como Croacia, que ve como, salvo un milagro, está fuera de la Eurocopa. Y los italianos, imagínate cómo se han ido de este estadio, se están marchando ahora hacia el autocar, los jugadores italianos que saben que el próximo sábado a las 6 de la tarde en Leipzig tienen un cruce ante Suiza y quién sabe si pueden tener todavía camino en esta Eurocopa. Esta es la situación a esta hora de la noche aquí en este Leipzig Arena.
Pues línea abierta por si hay noticia desde Leipzig en este Croacia 1, Italia 1. Atención a esto que ha dicho Ferran Torres cuando ha acabado el partido, declaraciones a Televisión Española, sobre su objetivo. Lleva 20 goles en 44 partidos con España.
Yo siempre lo he tenido claro, quiero seguir haciendo historia con la selección, quiero estar ahí entre los máximos goleadores de la historia. Y bueno, no voy a parar hasta conseguirlo.
Has metido un golazo pegadísima al palo. ¿Cómo ha sido esa jugada? Porque veíamos en la repetición que ibas ya enfilado de cara a puerta, pero sin mirar la portería, la tenías ya entre ceja y ceja.
Sí, antes del partido ya lo había hablado con Dani Olmo, que me diera esos balones al espacio. Y bueno, cuando ha arrancado y visto que me la daba, no me lo he pensado dos veces.
El pase de Dani Olmo es espectacular, ¿eh? Y la definición de Torres es increíble también. O sea, ajustadísima al palo. Dice que quiere ser uno de los mayores goleadores de la historia. El máximo sigue siendo Villa. El segundo es... ¿quién?
Raúl.
Segundo Raúl, Raúl. Tercero Torres, tercero, cuarto Morata.
Morata. Morata. Ramos, ¿cuántos lleva Morata?
36, creo.
36, claro, es que...
37, sí.
Sí, pero bueno...
Este lleva 20, lo que pasa es que, por ejemplo, es el segundo jugador... Pero,
más joven, ¿no?
Es
más
verdad
joven.
Que Ferran Torres para lo que para el
en la
digamos
siempre ha rendido.
Marca sí, más con España que en el
eso
equipo.
Eso es, te quiero decir que no tengo la sensación de que Ferran Torres sea tan crack como, no. como sus números demuestran
este
en la selección.
Año marcado, este año, esta temporada ha marcado 16 goles, 11 con el Barça y 6 con España.
Pues
a no jugar mucho está muy bien.
Está muy bien.
No, no, y la diferencia de partido jugado con uno con otro, claro.
Pero que me hace pensar si somos injustos con Ferran Torres o es que no vemos
las... Le pasaba también a Morientes. Que marcaba muchos más goles que minutos tenía con la selección, digo.
No, hay jugadores, por ejemplo, Caminero. Es el ejemplo de jugador que ha dado mucho más rendimiento en la selección que en todos sus clubes. En la selección era un crack mundial.
Bueno, Caminero, perdona, Caminero pero, en el doblete. Pero es
que
el, en el
sí,
doblete
no, no, pero que Caminero, su trayectoria en los clubes está bien. Pero Caminero, su trayectoria en la selección es de crack.
Pero no sé si os pasa a vosotros con Ferran, que es una especie de
¿sabes lo que pasa, Juanma, con Ferran? Sí. Ferran no llena el ojo. Tú ahora mismo tienes a Nico y a Yamal, y aunque el tío mete goles, porque los números lo dicen, es un futbolista que no te llena el ojo en el sentido de que no es bonito de ver.
Pero Manolo, perdona, te entiendo eso, porque los dos que has mencionado son las dos estrellas emergentes de esta selección y de este país. Pero es que no pensamos en él ni como jugador número 12. Es decir, yo creo que cuando las cosas están mal, ni tan siquiera decimos, ¡joder, que saque a Ferran! Y Ferran está demostrando que a veces soluciona cosas.
De hecho, hay gente que ha discutido su convocatoria.
Sí, sí.
Claro, es que te digo una cosa. Sí,
sí. Bastante gente.
Su etapa, última etapa en el Barcelona, es decir, quitando el primer mes cuando firma con el Barça, que es verdad que marca mucho, desde aquel entonces, Ferran en Barcelona tiene fama de fallarlo todo. O sea, lo que aquí viene a decir la gente de Álvaro Morata, lo multiplicas por dos y es lo que piensa la gente de Barcelona de Ferran Torres, que ha tenido muy malas rachas goleadoras que le han penalizado. Y además, como es un tipo... que no cae especialmente bien, no nos vamos a engañar, pues tiene ese problema.
Ahora mismo es el patito feo de los que sí. pueden jugar en la banda. Pero es que tampoco era el patito guapo contra Jeremy Pino o los que hubiera hace 4 años, que no me acuerdo ya de quién es.
Ferran Torres, de hecho, está en la convocatoria de la selección por su rendimiento con la selección.
No, claro. Correcto.
No, no, pero
por eso tiene mérito.
En esto, o sea, Luis de la Fuente ha sido, vamos, súper fiel a Ferran Torres. Porque si se hubiera dejado llevar por la temporada o por la corriente de la opinión pública, de los medios, de lo que sea, Ferran Torres no estaría en la selección.
Pero hay gente en la que cree.
Minutos de juego, ¿no? También en
claro,
el Barça.
Claro, claro.
No, y porque hay gente en la que cree. No, Oyarzabal cree y no ha hecho una temporada para estar a lo mejor también en la Eurocopa. Pero es que los números de Ferran, tiene razón, o sea, los números de Ferran son de un futbolista, es del año 2000, o sea, este chaval va a coger a Morata, se va a convertir a lo mejor en top 3.
Sí,
de
el asunto de Torres es, de Ferran Torres es si juega mucho, mucho más con la selección.
¿Sabes cuál es el problema que yo le veo? Yo el problema que le veo es que desde que salió del Valencia, Guardiola intentó colocarlo de extremo y luego de falso 9 porque no lo veía en ningún sitio antes de que llegara Haaland. Y en España le pasa un poco igual, que no encuentra cuál es el sitio ideal para él.
También es verdad que, no sé, ¿cuántos goles habéis dicho que lleva?
20.
Pero a lo mejor no hay ninguno que digas, Dios, es que lo marcó en Wembley, Dios, es que nos metió en semis. No hay todavía el gol de Ferran Torres, que lo recuerdes sí. ya para siempre.
Pero yo creo que el déficit viene en el protagonismo que tiene en su equipo. No lo tuvo en el City en absoluto y en el Barça ha tenido muy poco.
La mini Rafinha.
Entonces mira, no te llena el ojo de verle todos los domingos.
Está Elena con Fermín. Elena.
No sé qué sientes ahora mismo.
Sí, que hoy ha debutado en una Eurocopa.
Felicidad por mí, por mi familia. Ha sido todo muy rápido, pero bueno, contento por el debut y la victoria.
Fermín, ¿cómo consigues tener los pies en el suelo después de todo lo que te ha pasado en este año?
Bueno, llevo de serie de casa. Al final mi familia es muy humilde y bueno, llevo de serie ya y nada, con mucha naturalidad, pero bueno, aún me queda mucho por mejorar y por aprender.
¿Con qué sensaciones te vas? ¿Qué crees que te va a decir tu padre después de la segunda parte que has jugado hoy?
Nada, mi padre, toda mi familia muy feliz y nada, que pues que siga trabajando y a ver si podemos pasar a los octavos.
¿Qué te pidió Luis de la Fuente antes de saltar al campo? ¿Hablaste con él?
Una collejita de cariñosa Nico Williams ahora.
Bueno, pues que estuviera tranquilo, que lo intentara, confiara en mí y bueno, intentar hacer lo mejor posible, pero lo importante es la victoria del equipo.
¿Vos sabés también que la única selección que no recibió goles en grupos de Euro fue Italia en 2020 y el desenlace fue que terminó siendo campeón? ¿Te imaginas lo mismo?
Bueno, pues ojalá pueda ser así y nosotros confiamos mucho en nosotros, pero bueno, queda mucho.
Fermín, tú eres muy sincero. ¿Tienes la sensación de que la podéis liar en esta Eurocopa?
Sí, yo claro que sí, confiamos mucho en nosotros. Creo que estamos haciendo grandes partidos y nada, así que...
Ahora le pasan por detrás Laporte y Fabián, le tocan también el pelo, está sonriendo.
Y a ver si podemos ir pasando de ronda y nada, muy contento.
¿Haces cálculos de quién nos puede tocar en octavos?
No, no, creo que el que nos toque iremos a tope, con mucha motivación, mucha ilusión y nada, esperar a quién nos toca, pero eso, mucha ilusión.
Pero es un poco el juguete, el niño bonito del vestuario, te llaman Torete en los rondos, por aquí te hacen carantoñas, collejas, ¿cómo se lleva?
Bien, muy bien, yo acepto todas las bromas. La verdad que aquí todo el mundo me acoge bien, son buenas personas y nada, muy feliz de estar en un grupo como este también.
Fermín, ¿y el Torete, que te llaman Torete, va a ir a los Juegos o qué? Porque creo que el miércoles hay la lista.
Bueno, estoy pendiente de la lista a ver qué pasa.
Ahora una colleja de Morata.
¿Y si el Barça dice que no?
Es el tonto las collejas, ¿eh? Y nada, a ver qué pasa la lista y ya se verá.
¿Y si el Barça dice que no? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, no lo sé, a mí aún no me han comunicado nada y... A ver, cuando salga la lista ya veremos.
Gracias, Fermín.
Obedece. Bueno, pues hasta aquí las palabras de Fermín, que todos le iban dando collejas cuando pasaban por detrás. Vivian, ahora, mira, está Vivian aquí, feliz de la vida.
Hola, buenas noches.
Sonríe, dice que sí.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
No se juega todos los días un primer partido de Eurocopa completo. No sé, ¿cómo lo has visto en el campo?
Ha estado bien Vivian, ¿eh?
Muy bien.
Buen partido, bien.
Buen jugador.
Agresiva como Albania.
Sí, bueno, la primera parte creo que sí lo hemos hecho. Metiendo el gol con la sensación de que iba a caer el segundo. Igual le podíamos haber metido un pelín más de ritmo, pero bueno, la segunda parte hemos vuelto a salir bien. Lo que pasa es que al final hemos tenido alguna pérdida de más y nos han hecho alguna contra que deberíamos haber frenado, pero bueno, es normal, ellos tenían que ganar el partido y había que saber defender, lo hemos hecho y muy contentos.
Vivian, ¿cómo gestionáis los que no jugáis tanto en esta selección? ¿Cómo se lleva esto?
Bueno, esto, como quien dice, acaba de empezar. Sí que es verdad que estamos muy contentos de la fase de grupos que hemos hecho. Y bueno, estamos todos muy contentos, dando lo mejor de cada uno, porque creo que es la forma que vamos a tener de seguir avanzando.
¿Cómo te vas con esa amarilla que has visto, que bueno, te deja percibido, pero no sé si dice, joder, me la podía haber ahorrado?
Bueno, creo que estábamos forcejeando los dos. Bueno, son amarillas que igual se las puede ahorrar, pero bueno, nada, no pasa nada.
Vivian, tres partidos, tres victorias, portería cero, sois la selección a batir.
Bueno, nosotros no miramos esas cosas, miramos el trabajo que estamos haciendo, somos críticos con nosotros mismos y creo que estamos haciendo las cosas muy bien, hay cosas que se pueden mejorar y esas cosas las mejoraremos para el siguiente partido.
Hoy has jugado con Laporte, el otro día dijo que bueno, las críticas las aceptaba pero no las difamaciones. ¿Lo ha pasado mal estos primeros días de concentración?
No, es un tío fenomenal, un tío genial, un tío que hace grupo. En ningún momento ha mostrado nada de eso que estás diciendo. Nada que decir sobre eso.
Dijo en la rueda de prensa que el secreto es que los tiene enchufados, Luis de la Fuente. ¿A qué se refiere? ¿Qué es estar enchufados en la selección?
Es dar lo mejor de cada uno cada día, tener la máxima ambición y desear las cosas como las estamos deseando. Somos un equipo competitivo, ganador y queremos seguir siéndolo.
Oye, todo el mundo dice que en cuartos vais a jugar contra Alemania. ¿Puede ser peligroso el dar por hecho ya que vais a pasar de octavos?
Claro que sí, hay que trabajar el día a día, creo que es nuestra filosofía, nuestra idea, de nuestra forma de ser de cada uno y creo que es la mejor para funcionar, para que hacer que las cosas vayan bien.
Son las declaraciones de Vivian desde la zona mixta, después de la victoria frente a Albania. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo en este lunes ya de verano, ya de pleno verano y de Eurocopa? Arau.
Mira, decía uno, la camiseta de hoy es casi tan fea como la de los Juegos Olímpicos de nuestra delegación. Es sobre el rendimiento de Ferran, acordaos también de Lukas Podolski, que era un jugador pésimo con sus clubes y en la selección era realmente bueno. El Real Madrid debería plantearse fichar a Vivian en lugar de a Leny Yoro y todos los que suenan, es buenísimo. Y además tiene que españolizarse ante la marcha de Nacho y de Joselu. Suiza recibe un gol en el descuento y deja de ser primera de grupo. Italia marca un gol en el descuento y se clasifica a segunda. Ahora se cruzan entre sí. No hace falta ni preguntar quién va a pasar de las dos. Otro decía, dejaos de pamplinas y conectar ya con Antoñito Ruiz. Eso sí es espectáculo auténtico. Y otro en la misma línea, te tengo que decir, Juanma, que a eso de las 7, 8 y 9 de la mañana llegan muchos mensajes al WhatsApp del partidazo de gente que escucha
podcast. Tú
estás
todo el día leyendo el WhatsApp, ¿no?
A todas horas, sí. 24/7. Y hoy estaba inundado de felicitaciones de Antoñito Ruiz. Y te voy a leer una,
por
ejemplo.
Y no son bots, ¿eh? No son bots.
No, son personas con nombre y apellido.
Con ojos.
Y con número de teléfono.
Sí. Es que yo creo que en la rueda de prensa de la Fuente tenía que haber cogido a toda la prensa. ¡Venga, todos juntos!
¡Todos conmigo! ¡Por eso suena este cantar!
Decía, simplemente felicitar a Antoñito Ruiz por el trabajo que hizo ayer. Hacía tiempo que no me reía tanto. Fue increíble. Darle las gracias y que lo vuelva a hacer pronto, que es un crack.
Pues en TikTok, el vídeo tiene 1 millón de reproducciones.
Millón y pico ya.
Millón y pico. En TikTok, bueno, es que en TikTok tenemos una... No sé cómo hemos llegado a este éxito en TikTok.
No, y cada día va más.
Que es alucinante. Estamos
A raíz de que entrevistaste en el partidazo a un TikToker.
¿Cuándo?
Tú entrevistaste a un TikToker que jugó la Copa del Rey. Un chaval que jugaba
con
la...
por eso todo?
Y a raíz de ahí nos hicimos la cuenta, sí. Jugó Copa del Rey con el Villarreal.
Ah, vale.
Es verdad. Un chaval muy modesto, sí. No me acuerdo del nombre, que jugaba en un equipo gallego de La Coruña.
Sí.
Jugó Copa del Rey con el Villarreal. Dijimos, Juanma, hay que entrevistar a gente nueva, gente chaval en un TikToker tal. Ahí lo entrevistaste y ahí nos hicimos la cuenta.
Qué bonito.
Mira, y terminamos
todo
escuchando...
Viene de
mira,
así empezó todo.
Qué historia, ¿eh?
Mira, sería humano. Ponen los pelos.
Mira, y estas son dos futuras TikTokers muy jovencitas que escuchan el partidazo, cantan la canción y animan a un futbolista de la selección.
Oye, esta noche...
Qué bonitas.
Estás con nosotros el partido de Cope.
Qué bueno.
Esta noche... Escucha con las otras tres. El partido. Cucurella.
¿Son las hijas de Cucurella?
No lo sé, no creo, no lo
¿no?
sé.
No creo. Son Elena Condis y Miguelito.
12:05, hora menos en Canarias. Y ahora, como embajador vuestro que soy, las mejores estanterías del mundo se hacen en España. ¡Gema Santos!
Las de Simon Rack, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido señor embajador Juanma Castaño, porque como tú bien dices últimamente, en el mejor país del mundo se hacen las mejores estanterías del mundo, las estanterías Simon Rack. Es un placer para nosotros tener siempre en el programa a las estanterías del elefante, porque confiamos de corazón en las estanterías Simon Rack. Son las de más calidad, las que te duran toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan nunca. Tú preguntas siempre por Simon Rack, no te conformes con menos, y hoy no te lo ha contado, pero Fou te ha tenido el mejor regalo, que es una estantería Simon Rack, el mejor regalo de cumpleaños. En el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12:06, hora menos en Canarias. Por supuesto, esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien. O sea, es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
11 de agosto de 1990. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Suscríbete con Astara a un coche con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro. Tienen eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Más de 20 marcas. Sin papeleos ni esperas y sin límite de kilómetros. Y cambia de coche cuando lo necesites. Suscríbete a tu próximo coche con Astara en astaramove.com.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Rubén Martín, Evangelio, Joseba... Está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, está Fouto y está el equipo de enviados especiales en la Eurocopa. Vamos a ir despidiendo ya las conexiones con los campos. Supongo que ya no hay nada más que añadir desde la zona mixta, Elena Miguelito, desde la zona mixta de Düsseldorf.
No, porque ya se ha ido el autobús de España. Van a dormir esta noche aquí en Düsseldorf. Mañana vuelta
du, du,
a la
du.
Selva.
Se dice du. Nos lo han dicho hoy. Nos han llamado gente alemana. Que no digamos vale. Diu, que es du.
Van a dormir esta noche aquí en Düsseldorf.
Muy bien.
Y mañana sí. Vuelan de regreso a la Selva Negra, donde nos espera lluvia. Otra vez bajan las temperaturas y por la tarde entrenamiento allí, en el campo.
¿Sabes por qué nos pasa esto? Porque los ingleses sí dicen Múnich y Düsseldorf. Y nos creemos que los ingleses pronuncian mejor el alemán que los alemanes.
Claro. Pues nos han...
Los alemanes no dicen Múnich, dicen München. O München. ¿No? Como...
München. Miguelito, ¿tú qué quieres pronunciar?
Yo...
Bueno, luego hablo, no contigo, contigo de José Lu, que luego hay que hablar de
José
Lu.
Yo decía Hazard y no me he complicado la vida, creo que no se pronunciaba así, pero decía Hazard.
Sí.
Ha desfilado por aquí José Lu, por cierto, no se ha parado con los medios de comunicación, iba hablando por teléfono o hacía ver que estaba hablando por teléfono.
¿Llevaba turbante?
No, de momento no. Todavía no.
De momento no, vale. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Oye,
hasta luego.
Cuando Elena nos ha puesto a Fermín, me he quedado con la gana de decir una cosa. Yo estaba muy pesado pidiendo a Fermín en los dos primeros partidos, no como titular, sí, sino refuerzo, como aire para el centro del campo. Y hoy, sin embargo, le he notado que le ha pesado el debut muchísimo. Le ha sobrepasado
precipitado.
El entusiasmo,
muy acelerado,
¿no? El entusiasmo, sí, que tenía, se ha ido dos veces contra la defensa directo de la ansia que tenía de meter gol. Y eso es algo que yo no le vi ni en el debut con el Barça, ni siquiera en el debut con el Barça en Champions. O sea, es que parecía uno más de la plantilla. Y
yo cuando estaba a punto de saltar ya le he notado tensionado, que estaba rezando, o sea, santiguado, que yo no se lo recuerdo en el Barcelona. Se le veía como que estaba hiperventilado el tío.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Cierro también con Antonio Ruiz. Antoñito.
Hombre, ambiente.
Hola.
No, hola, sí. ¿No
hay nadie?
Sí. Ah, no se dice hola.
No, ya la quinta vez que te saludo es que hola.
Claro, tengo tal lío de idiomas, tío, que claro,
estás con muchos medios a la vez, entonces no sabes en cuál estás entrando. Ahora es partidazo, COPE.
Que te diga, Elenita, que aquí me estaban solicitando para varios medios. Lógico. Que habla hispana.
Normal.
¿Has podido abrazar a De La Fuente?
Bien. He podido abrazarle, tío.
Está muy duro, ¿verdad?
Bueno, es fuerte.
Es una piedra, ¿eh?
Es una piedra, se cuida, se machaca, pero yo le tengo un cariño muy especial, le conozco hace tiempo y,
claro,
y digamos que tengo una relación de confianza con él.
Amigos.
Apreciable.
Me he ido a verle.
Ha ido él a ti. No, he ido yo a él. He ido yo a él a darle un abrazo y además me ha reiterado lo que habéis comentado en la antena, pedir disculpas a todos los que, como Juanma, le habíais mandado. Y creo que te contestó, ¿no? Me dice Elena.
Sí, esta mañana.
Que te contestó finalmente. Ha tenido más de 2.000 mensajes y es un señor que contesta a todo el mundo. Pero yo me alegro mucho por él, porque en el kilómetro cero de la carrera de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto, había
nadie
muchos,
creía en él, Antonio.
Había muchos que,
y muchas.
Muchos y muchas que están por
muchos
ahí
y alguna.
Que va están escuchando,
no,
que
no.
Como que no, que lo ponían en duda, en cuarentena.
Sin,
no. Dicho esto, no pasa sin, nada, ¿eh? Sí. No es ningún drama.
No, ¿sabes? Digo, no, si esta es una reflexión, como lo de...
Está bien que lo recuerdes, Antonio.
Como lo de que si en Albania quedaba alguien hoy, pues estaban todos aquí. Es una reflexión mía, ¿sabes? No.
Oye,
pero la tiro.
Ha sido muy duro el público albanés, porque a Elena le han tirado ahí cervezas,
sí,
y
Elena
tal.
Sí, ha sufrido ahí un poco. Han sido, sí, ruidosos, han
los
sido...
Que, es que los que tenía detrás Elena iban todos de negro, tenía pinta de ser ultras de Albania, sí, y telita, ¿eh? Telita.
A mí, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención? Que el estruendo que organizaban para celebrar un balón desviado, digo, si meten gol esto se cae el estadio, porque...
Sí. Sí, sí.
Era tremendo.
Antonio, ¿y qué haces mañana?
Mañana voy a hacer el Inglaterra-Eslovenia a ver al crack, al hermano Jan Oblak, a ver si tiene a bien.
Pero si es una cosa, Juanma.
¿Qué?
Eso.
Lama.
Manolo.
¿Era un cebo, Lama?
Igual tiene retardo.
Sí, tiene.
Dilo.
Antoñito va a ir a ver a Oblak y no va a ver a Bellingham, ¿eh?
Sí.
Curioso.
No, Bellingham el otro día salió escoltado como si huyera de algo, ¿sabes? El otro día no se paró.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo grande para todos.
Gracias.
Yo creo que tengo delay.
Sí.
Un poquito, ¿eh?
Sí.
En la vida en general, sí.
Lo has tenido siempre. No, hombre, no le encima que va el hombre como va.
Ah, hay que aprovecharse
no.
Ahora.
No, hombre, no, claro. ¿Qué?
Ahora que no puede responder.
Ahora
es vulnerable, A por
vale. Que, no sé qué iba a preguntaros sobre la...
¿La portería?
Ah, sí, no, la portería, luego... No,
¿cómo le gusta el barro, no, el fango?
No, hombre, no.
Es especialista. No, digo, no lo va a haber.
O sea, debate no hay.
No lo van a cambiar. No,
pero ¿tú crees que algún medio de comunicación, entre los que nos incluimos a nosotros, va a hacer...
No.
¿Cambiarías la portería para el partido de octavos y tal?
No.
¿Y una encuesta entre la gente?
No, porque con Unai,
Raya,
con Unai no he ido mal, pero digo, esto va de gustos. A mí me gusta más Raya, no por los tres paradones, me parece No sé, me fío más de un portero estilo Raya que de Unai Sumón.
¿Pero qué le has visto tú a Raya?
Bueno, lo que le he visto hoy, yo tampoco soy muy panenquita que haya visto al Arsenal.
Entonces, o sea, los tres paradones.
¿Vas, vas a cambiar el portero de una selección en Europa por 40 minutos?
¿Sabes si vosotros conocéis a Raya desde que nació?
No, por eso, no, por, o sea, quiero decir que, pero que tú, que defiendas un cambio de la portería después de...
No, yo digo que esto va de gusto, yo digo que me gusta más Raya. Yo sé que no lo va a cambiar Unai porque Unai lo ha hecho muy bien y además han ganado todos los partidos
pues
con
entonces
Unai.
Deja de enredar.
Bueno, bueno, lo ha hecho muy bien, pero la lió que le costó un penalti a Rodri.
Bien,
o sea, que lo ha hecho muy bien, pero tuvo una liada.
Pero lo paró.
Yo no lo cambiaría, vale, pero tuvo una liada.
Que lo paró.
Ya, metiendo un matiz Rubén para el debate.
Sí,
eso es bueno.
Sí.
Yo creo que ahora que tenemos un portero claro. Ya fijo ahí aplomado, no nos vamos
no se
a meter.
Sí,
el
debate no hay.
Pero los luisenriquistas igual quieren abrir debates porque
está yendo
bien.
Luis Enrique ya no está en la selección.
Que abra la gente lo que quiera, pero
ninguno de los de hoy, salvo Laporte, que ha jugado, no creo que vaya a jugar, que vaya a ser titular en el próximo partido. El equipo está muy claro después de ver lo que hemos visto hoy. Hoy han cumplido su función y ya está.
¿Vosotros creéis que puede haber un debate Olmo-Pedri en la...?
No, tampoco.
Yo tampoco, pero
bueno,
he hecho buen partido.
Bueno, es que Olmo ha hecho buen partido.
Y Grimaldo también ha hecho buen partido.
Sí, pero ¿suficiente como para abrir un debate?
No. No, Luis de la Fuente no va a hacer ni un solo cambio.
No, ni uno. Por cierto, que claro, lo decía Paco, y tiene razón, que meter a todos los suplentes de golpe... No te hace calibrar exactamente cómo está cada uno, porque claro, lo más justo sería ir viéndoles poco a poco con el equipo teóricamente titular.
La primera parte han estado todos bastante bien, pero todos, ¿eh? Sí. A lo mejor ha habido alguno que ha brillado menos, pero los centrales muy bien, sacando el balón ha sido buenísimo, el portero también, Merino muy bien. Para mí Oyarzabal es el único que yo le veo... Sí. Fuera de ritmo.
Se lo he dicho a Joseba antes. Sí. Digo, lo de Oyarzabal a mí me parece preocupante.
Está muy gris hoy, sí.
Pero mucho.
Entonces, claro, este partido en realidad lo que te vale es para que si de la Fuente en la segunda parte de un partido complicado dice tengo que cambiar a este que le veo fundido, piense en uno o en el otro. Y hay gente, en Olmo puede pensar, en Ferran puede pensar. Hoy creo que han bajado las acciones de Oyarzabal o de Fermín, pero bueno. También depende de lo que pase por la cabeza del entrenador, ¿no? Por la vida.
Y Grimaldo puede pensar. Digo como recambio, ¿eh?
Sí, yo decía que verlos a todos a la vez es un poco, claro, marrón para todos claro. Ellos, digo. Pero también dice mucho de lo bien que ha elegido De La Fuente a su equipo. Es decir, cómo tenía claro la España que hemos visto contra Italia y contra Croacia respecto a lo que hemos visto hoy.
Sobre todo porque en algunas posiciones lo de Cucurella, yo creo que nadie...
Por ejemplo.
Eso
por ejemplo.
Lleva su firma y así, exclusiva.
Exactamente, sí. Y ha sido un acierto total. Entonces, sí. Ese mérito, desde luego, hay que dárselo porque le corresponde y es suyo.
También la competición marca titularidades. Miguelito informa muchas veces que él creía, y si lo creía Miguelito, que está muy bien informado, que iban a alternar Fabián Merino, Fabián Merino, Fabián Merino.
Es.
Pero claro, es que Fabián se mete dos partidos que... ¿Cómo vas a sentar a Fabián?
A ver, Lama, dime tú lo que te parece sobre los nombres propios y sobre que no haya ninguna sorpresa en la próxima alineación.
No, yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Yo te he dicho anteriormente que hoy el único que llama a la puerta es Merino, lo acaba de decir Paco, lo llevo diciendo mucho tiempo. Si Fabián no hubiera hecho estos partidos frente a Italia y Croacia, posiblemente hubieran alternado, pero ahora mismo el equipo es inamovible. Y el único que llama a la puerta es Merino, que es el único jugador que tiene la misma capacidad para estar allá arriba.
¿Y del resto? Por ejemplo, ¿Dani Olmo?
A mí sí. Dani Olmo es el único que
no,
cuadra.
Lama, que quiero despedir a Lama. Perdón. Ya directamente. Lama. Ya ha perdido ya lo ha perdido. Pues dejar a Lama que viaje tranquilo porque va a tener un disgusto él y otro nosotros.
Tiene pinta, y eso también lo dice Miguelito muchas veces, que si Dani Olmo hubiera llegado físicamente bien al torneo, hubiera sido titular desde el primer día, porque es fijo para De La Fuente y a mí cuando ha jugado me ha gustado.
Pero es que Pedri está muy bien.
Ya.
Sí, no digo...
O sea, ya las bandas son intocables. O sea,
¿ves también a Pedri?
Sí. Yo lo he visto muy bien.
Va creciendo.
Yo no soy de los que... cuando Pedri hace el primer pase, ¿no? O sea, es que me parece que está moviéndose muy, muy, muy bien.
Aparte de que Dani Olmo lo ha puesto delante, ¿eh? Cuando ha sido titular no ha jugado en la izquierda de la pista. Claro,
pero
quitar a uno de los dos delante ahora mismo,
para
los extremos.
Para mí es el suplente que está más cerca de ser titular. El resto me parecen muy suplentes. El único suplente que se me acerca mucho a la titularidad sería Dani Olmo.
Yo creo que los puestos que mejor cubiertos tenemos son los centrales. O sea, viendo cómo han funcionado todos, creo que si juegan Vivian, Lenormand, me vale. Si juegan Nacho y Laporte también me valen. Y otra cosa, Navas, por ejemplo, cada vez que juega bien, ¿eh?
Sí,
en el amistoso Mallorca.
En defensa, los cambios es porque alguien o se lesiona, o sube los gemelos, o hay tarjetas. En realidad, todo el mundo lo que refleja es centro del campo y delantera. Y a mí me parece que Rodri y Fabián tienen pinta que van a jugar 85 minutos cada partido, pero los de arriba, esos son los que te pueden ganar en la segunda parte.
Fíjate, si Paco, yo te digo,
tiene muy buena media hora, pues Olmo por Pedri puede ser perfecto.
Pero yo te digo lo de Navas porque es, Carvajal está percibido. Entonces, igual que le pasó a Rodri, claro. Al ver dos amarillas, yo creo que vamos a tener alguna baja atrás por sanción. Entonces, a mí lo de Navas no me rechina. Y luego, cada vez me gusta más la convocatoria de La Fuente. Hoy ves un once titular totalmente cambiado y piensas, ¿quién la va a liar? Que os lo estaba escuchando en el partido. Nadie puede liarla porque están acostumbrados a jugar a lo que están jugando y esperar su sitio.
Qué maravilla, ¿eh? Qué debates, ¿eh? Qué tranquilidad.
No, pero también hay que reconocer, hay un salto muy grande entre titulares y suplentes, o sea...
Claro. Bueno, fíjate, el rato de Yamal, Paco, se ha notado que estaba Yamal en el campo.
Lo de Lamine y Nico es claro. Incomparable. Ya puede estar muy bien el que entre por ellos, que es que siempre les vas a añorar.
Pero, Paco, es que Lamine y Nico no los tiene nadie en toda la Eurocopa.
No, hombre, hay extremos buenísimos por ahí.
Sí, pero tú cambiarías...
El control orientado de Lamine hoy es una maravilla.
A ese nivel, de momento, no.
Claro.
A ese nivel...
Musiala.
Bueno,
sí, pero
no lo cambio por los nuestros.
Final, Musiala,
yo tampoco.
Claro. Es distinto, ¿eh?
O sea, yo tampoco. Porque Foden, que te puede gustar mucho, por ejemplo, no está haciendo nada con Inglaterra.
La verticalidad nuestra no la tiene. No la tiene
por culpa de su entrenador.
Sí, sí.
Yo por poner una nota de menos euforia, a mí me parece que hacemos pocos goles para el fútbol que generamos.
Sí, pero depende del día, porque con Croacia
fue pimpa,
nos entraron los tres primeros.
Sí, pero tanto contra Italia como hoy, o sea, yo tengo la sensación de que hemos hecho muy buen primer tiempo, hemos generado mucho fútbol.
Tampoco hemos tenido ocasiones clarísimas hoy, ¿eh?
Ya, por eso te digo, Juanma, que a mí es lo que me preocupa, que cuando te cruces con un equipo, pues que no sea Albania o que no sea esta Italia, a ver qué pasa, ¿no? Porque hay que meterlas. Es que al final jugamos muy bien, sí, ponemos muchos balones, entramos, da gusto ver a la selección española. Pero yo sufro un poco.
Da la impresión de que hay más juego que goles en algunas fases del partido.
Que eso es algo que
nos
ha pasado.
Y un segundo gol te da tranquilidad.
Yo, viendo cómo acabó la temporada Joselu, yo pensé que Joselu iba a tener un papel más protagonista en esta selección. Pero no.
A mí es que me parece bien estos minutos de hoy y los la última media hora que no estábamos bien. Y los de Italia, porque te acostumbran a competir con el agua al cuello. ¿Sabes? O sea, es el centro campo tiene que aprender que tiene que dominar. Los de arriba que seguir corriendo. Porque los cruces ya no van a ser de 3-0. A lo mejor tienes un día un cruce de 3-0. Es todo muy perro y muy peleado.
Sí,
no me parece.
Estoy muy de acuerdo con Paco. Necesitas, como los escaladores en ciclismo, tienes que hacer entrenamiento en altura. No puedes hacer una rampita a 500 metros. Necesitas que te falte el oxígeno cuando llegan los partidos gordos, es verdad.
Bueno, hoy hemos bajado un pelín la nota media, seguramente. Mucho. Sí, hemos bajado la nota media. Pero no
tiene
hemos...
Bien para frenarlo.
Sí, pero no hemos pegado un petardazo, Paco.
No.
O sea, quiero decir que no hemos sacado, si estábamos en un notable alto, o sea, en un notable y un notable alto, hoy hemos sacado un bien raspado.
No, yo es que creo que estábamos en 9.5, estamos en sobresaliente, y ahora estamos en 8.5. O sea, ya ha bajado un punto por lo menos. La segunda parte es muy fea.
Porque la rotación masiva no te garantiza la excelencia. De hecho, te deja lejos. Y luego, el partido para nosotros era intrascendente. O sea, había que defender la imagen,
bueno,
lo que
seamos
éramos.
Sinceros, yo estaba mirando casi más el Italia-Croacia.
Claro, había un rato que había que mirar para allá. Claro,
sí, pero al final tienes la sensación de que Italia, con muy poquito, al final, joder, te cascan ese gol. Es que es un poco...
Se lo hemos
es
visto
un poco esta
Water
película,
Polo.
Ya la hemos visto.
Se lo he dicho a Paco, teníamos que haberlo matado cuando hemos podido. Lo dejamos perder, los echan
Italia
y ya está.
Italia es una banda.
De la Euro, yo, el sábado a las 8.
Italia, Suiza, octavos y cuartos sería Inglaterra.
Ya veremos.
Esta versión de Italia es menos que otras Italias que hemos visto. Digo recientes, ¿eh? O sea, es,
yo, para mí
es peor que la de la Eurocopa.
Para mí es la peor que
mucho
yo he visto.
Peor.
Para mí es la peor que yo he visto.
Lamentable.
Sí, la peor que yo
pero
que
ahí
yo
está.
He visto. Pero la gente dirá, pues es que hay otras que ni las has llegado a ver.
Y
efectivamente, ni las he visto porque no se han metido en las fases finales. Pero yo es que hoy otra vez. No me ha gustado nada.
A mí Suiza me parece mejor equipo que Italia.
Sí.
Más equipo.
Mucho más.
Por más equipo.
Por lo que hemos visto, sí. Lo que pasa es claro.
A ver qué pasa luego.
Italia tiene la fuerza de la camiseta. Por cierto, Oliva, desde allí, desde Leipzig, ¿algo que contar para cerrar comunicaciones con el Croacia-Italia?
De Croacia no ha aparecido absolutamente nadie todavía, o sea, no han salido del vestuario, está aquí el autocar todavía vacío, creo que saldrán todos prácticamente en conjunto en tan solo unos minutos, y en el caso de Italia está abandonando ahora mismo este Leipzig Arena. Te resumo rápidamente lo que ha venido a decir Modric en la rueda de prensa que ha ofrecido en croata después del partido, ha dicho que ha sido muy cruel el final, que no entiende muy bien cómo han podido añadirse 8 minutos al partido, y luego le han preguntado por su futuro en la selección, si esta ha podido ser su último partido con la selección croata, y ha dicho el centrocampista del Real Madrid que no era momento o que no es momento para valorar ese asunto, que lo pensará tranquilamente, pero no ha querido entrar a hablar sobre si habrá sido este su último partido con la selección de su país.
Me ha dado mucha pena de Modric.
Pero tiene pinta que se despedirá, ¿no? Que también es verdad que con lo poco que juegan en el Madrid, le vale para mantenerlo.
Lo mismo
forma.
Le viene bien, claro.
Sí, sí,
y
sí.
Lo mismo quiere llegar al Mundial. Hoy he hablado con colegas croatas, Paco, y me decían, oye, yo creo que Modric, teniendo un año más de contrato con el Madrid, lo mismo todavía no está en su mente retirarse y puede llegar al siguiente
o
Mundial.
O sea, que juegue uno ver, en el Madrid, años, ¿eh? Se va uno a Estados Unidos y mira, no se tiene ni que mover para el Mundial. Ya se sí, queda ahí a vivir sí, y ya está.
Le sale perfecto, claro. Mm. Todavía no han aparecido por aquí, por la zona mixta, ni un solo jugador de Croacia.
Vale, pues a ver si te dice...
Pero vamos, en cualquier caso es estirar el chicle ya.
Te lo voy a decir, pero estamos... que ha dado creo... Croacia en esta Eurocopa síntomas de que ya necesita una renovación bastante...
Uf, pero Peter Martin...
O sea, bastante andado,
a punto de ganar. Hasta, yo pensaba que iba a ganar hoy, pero sí, necesita sí, una renovación.
El problema es que los jóvenes quitando Guardiola no vienen en ese ya, nivel. Pues, ya. Son generaciones.
Es una selección pero que llega
Pedro
con...
Martín. Pero lo necesita.
Pedro Martín, están que hay mayores, una, hay, a mí es que no me causa ninguna.
¿Qué decías, una, Rubén?
No, que le iba a decir a Pedro que estamos viendo que están coincidiendo el goleador más viejo de la historia de la Eurocopa, el jugador más viejo de la historia de la Copa América, el jugador más viejo de la historia de la Eurocopa.
Sí, es
estamos
es...
viendo porque hay longevidad, o sea, que claro. El fútbol ha cambiado. O sea, Messi y Cristiano quieren llegar al Mundial de Estados Unidos, yo no descartaría que, no, y, lo, que viéramos jugar a Modric.
Y al mismo tiempo, jugadores muy jóvenes.
Ya, claro, la duda que tengo yo es si esta longevidad que está unida ahora a la precocidad de los que están llegando, los que están llegando aguantarán tanto, porque al final esto también es cuestión de kilómetros.
Sí, no, claro, pero también es cierto que podíamos pensar eso de Messi, ¿eh? Y Messi está aguantando mucho, y Cristiano aguantó mucho. Es que ahora la vida del jugador es muy diferente a la de antes. Primero, porque claro. Se pegan muchas menos patadas. Y llegan mucho mejores. O sea, jugadores que antes estaban...
Se cuidan más.
También.
Hay más profesionales. Hay
más profesionales.
Los jugadores de los los jugadores de los 80-90, principios del siglo XXI, todos conllevaban a los 34-35 años con las rodillas rotas, claro, los tobillos rotos. Ya, ahora no, ahora
en ese aspecto ha cambiado todo, ha cambiado la medicina, claro. Ha cambiado todos los métodos que utilizan para entrenar, los métodos de recuperación, es que ha cambiado todo.
No, bueno, voy a decir una cosa.
Pero o sea, son dos portentos, o sea, Messi y Cristiano son dos portentos.
Sí,
dos
pero cosas. Que Messi y Cristiano hace 20 o 30 años tenían las rodillas machacadas.
Sí, una
pero,
cosa.
Pero que ahora Kroos podía haber llegado hasta los 40, no va a llegar.
Claro,
sí, ¿Os parecería una locura? Hace 25 años los jugadores salían mucho más y se cuidaban mucho menos.
Sí, pero incluso jugadores,
mucho menos.
Jugadores que se cuidaban mucho,
sí.
Pero da igual. Si es que, por ejemplo, Van Basten, imagínate que Van Basten se hubiese cuidado mucho, da igual. Si es que acabó le mataban
cojo,
a patadas.
Acabó cojo su carrera.
Claro, le mataban a patadas. Sí, sí. Porque antes los defensas te metían por detrás.
Sí.
Y se acababa el delantero centro, se acababa.
Por cierto, que ha estado Del Bosque en el partido de la selección española como representante de esta comisión. No sé cómo se llama.
De control.
Comisión de control.
De control, representación, transparencia, 200.000 cosas.
Vamos, uno de los enviados del gobierno español. Como digamos.
Representante.
Sí, representante.
Bueno, le ha dicho que no venía representando al gobierno.
Ya, pero
bueno. Más hicieron no puede estar,
Sí, bueno.
Le pregunto,
ha sido muy heavy eso.
El domingo vienes a octavos y dice, pues no lo sé, porque hay mucha gente ahí en torno a la ministra que quiere venir
claro.
y debe haber un cupo de claro. entradas de palco para gobierno español.
Sí, Del Bosque quiere estar en ese partido, va a estar porque la federación le
Sí, pero Del Bosque, no sé qué va a decir, yo quiero ir a ese partido.
De todas maneras, Del Bosque ha ido al partido y con Albania. Al partido gordo va la gente para hacerse la foto. Va el político, va Uribe, allí
es
a
que
enseñar,
sin decirlo, lo
Barrito.
Ha dicho. Sin decirlo, claro. Lo ha dicho. Ahí querrá venir la ministra, el ministro y...
Te noto un poco de gato con
es
Uribe.
Que no, claro, es que la movida... Y
poquito
la
gato,
la
¿verdad?
Sí.
No,
es que la movida y la entrehistoria es que el otro día Uribe acaba muy enfadado porque no estuvo al lado del rey. Porque Uribe quería estar en el puesto de Rocha al lado del rey. Y esa es la entrehistoria de todo.
Y aguantó Rocha.
Y al día siguiente, pero... una propuesta de inhabilitación que estaba en un cajón metido, ahí con polvo, hizo así.
Pues pero vamos a ver, foto.
Lo que podía haber hecho Uribe era acompañar a su majestad el rey a Lituania, que no hay ningún miembro del gobierno que haya tenido las narices de ir con él a la visita de
por
Estado.
Por ejemplo.
O sea, que entonces han inhabilitado, hay una propuesta de inhabilitación a Rocha porque no se sentó Uribe a su lado.
Hay una mira esta Mónica, te voy a decir una cosa.
No creo, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Hay una propuesta de inhabilitación para toda la junta gestora porque se renovó a Luis de la Fuente. Hasta 2026. ¿No sabías eso? Y se dieron cuenta que dijeron, ostras, ¿pero cómo vamos a inhabilitar a esta gente por renovar a Luis de la Fuente? Sí, es que el día 1 de julio
si la gestora no renueva a Luis de la Fuente, se tiene que volver para España. Y en cuartos de final no hay
seleccionador. Es por excederse en sus funciones, no por renovar a la
perdona,
Fuente.
Pero,
Fuente, como el mismo de la Fuente explicó, tenía una cláusula de renovación.
Sí.
O sea, que solamente era aplicar la cláusula.
Bueno, pero eso la instructora... Perdona, Mónica. Eso la instructora cogió y dijo, no vamos a liarla y lo vamos a quitar del medio. Y ahora quieren inhabilitar a Pedro Rocha por echar a Andreu Camps, que era el secretario general de Rubiales, que las jugadoras en Oliva, el día que estuvimos aquí hasta las 6 de la mañana, el anterior presidente del CSD, Víctor Francos, dijo que había que echarlo. Y vosotros aquí en las tertulias decíais que Pedro Rocha era de Rubiales porque no echaba a la gente de Rubiales. Y a Pedro Rocha le quieren inhabilitar 6 años, que es el doble que Rubiales, por echar a Andreu Can, que era el secretario de Rubiales, y por echar a Tomás González Cueto, que era el abogado externo de Rubiales. Entonces, a ver si contamos las cosas como son y no que se ha cedido. Se ha cedido por cargarse a Rubialismo.
Como son, eres tú,
hombre,
Cueto.
Claro. Por excederse en eso. Excederse en sus funciones, tal, es que son muy rocam... Y que ha hecho, tal, excederse.
Pedro Rocha ha hablado con Antonio Ruiz antes del partido.
¿Sí?
Yo creo que el que tienes que hablar eres tú, Fouto.
No, pero es que...
Pedro Rocha da la sensación
de que
vive...
No admitía preguntas sobre...
No, es que a mí lo que me revienta
es
que
Juan no
el titular. A mí lo que me revienta es el titular. No, excederse en sus funciones. No, vamos a decir los tres excesos. Es Andreu Camps, es Tomás González Cueto, que lo echa,
sí, y la
después de ser detenido por la Guardia Civil, y el tercero es por personarse en la causa porque la federación era víctima.
No, y hay otra. Hay otra.
La Supercopa.
Hay otra.
Esas tres.
No. Fouto, déjame.
¿Esas tres?
No, que no es eso. Que no, que hay otra. Que es un contrato con GL, no sé qué.
No, las tres de Pedro Rocha son esas.
No, que yo lo conté el viernes, joder, que son tres. Andreu Camps, una.
Tomás González Cueto y personarse.
Personarse como acusación particular en el caso de la Supercopa y romper el contrato con
Tomás González Cueto, el abogado externo, ese es.
No, eso es una empresa.
Claro, la empresa de Tomás González Cueto.
Ah, bueno, entonces.
Es que esto es
claro, son 2 años
más,
por cada uno.
Esto es una de las cosas más escandalosas que ha pasado en el deporte español en los últimos años.
¿Cuál?
Que pidan que Rocha toma medidas y cuando las toma, luego le dicen que se ha cedido.
Sí. Claro.
O sea, es una de las cosas más escandalosas que puede haber. Es lo que está sucediendo ahora. Y eso es el gobierno que está haciendo.
Tiene toda la pinta de que ganamos la Eurocopa. O sea, toda la pinta. Yo, ahora que os
va todo en paz,
sí.
Y a ver quién va a recoger el trofeo. O quién acompaña ahí abajo.
Bueno, pues.
A Ceferín con la entrega de trofeos. Del Bosque o el presidente de la federación. Porque normalmente el presidente de la federación suele estar.
Pues que vayan los jugadores y el entrenador, que son los que lo merecen. 12 y 34. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Zarau.
Luis de la Fuente es un pedazo de entrenador como la copa de un pino. Qué lástima que haya llegado a la élite con 60 y pico años. Los mejores de hoy, Raya y Dani Olmo. Fermín, en lo poco que ha salido, ha estado muy chupón. Sobre Jesús Navas, que nunca se nos olvide a los españoles agradecidos, que fue el jugador que subió el balón por más de medio campo en el gol que nos dio el Mundial de 2010. Qué lástima que todo lo que estéis hablando de la selección, que es todo cierto, se vaya a terminar en cuartos por cruzarnos con la anfitriona. Otro decía que cada vez que os oigo decir que esta es la peor Italia que habéis visto, pienso en que Italia va a ganar la Eurocopa. Haced repaso de las Italias campeonas. Y escuchad este mensaje, dice un oyente. Un 24 de julio, Argentina se quedó sin Carlos Gardel. Pero Dios, para compensar, nos trajo a Lionel Messi. Españoles, tranquilos, que si Dios les trajo a Isaac Fouto, con algo les compensará. Es una broma. Muy feliz cumpleaños al mayor quilombero del programa. Te felicita Mario, que
quilombero.
Es un argentino del
agitador.
Malo.
Es muy bueno.
Ah, vale.
Muy bueno. Esta rumba quilombera no te deja, no te deja.
Tío,
de esta rumba no, esta...
Pregúntaselo a Mónica si es bueno.
No preguntes, que es horrible.
De todas formas, Fouto, eres muy bueno. Pero el mejor jugador del mundo, sin un gran equipo, no brilla.
Sí.
Y eso es lo que pasa con el único negro puro de los televisores LG OLED Evo, que son más que una pantalla, porque son un sistema Smart TV exclusivo, un procesador único con máximo rendimiento y una barra de sonido LG para vibrar como si estuvieras en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora, aprovecha la promoción de Partidazos LG y llévate hasta 2.000 euros de regalo comprando tu televisor LG OLED Evo. 12 y 36, hora menos en Canarias. Ahora contamos el resto de la Eurocopa y lo de José Lu, se va del Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12 de la noche, 42 minutos... ...partidazo, cadena COPE... ...en directo, en plena Eurocopa... ...esto es Eurocope... ...sí señor, estamos en la Eurocope...
...bien tirado...
...¿por qué no hemos llamado el programa de las 3 Eurocope?
Bueno, de hecho se llamó así...
...se llamó así, ¿no?
...en 2016...
Sí, que hay que evolucionar...
...dices que lo has inventado ahora mismo, ¿no?
...no, pero que yo, claro...
...por eso me sonaba a mí... ¿no?
...por eso me sonaba a mí...
...Eurocope...
...¿te das cuenta que hay un mosquito todo el rato que va por ti?
Sí.
Pero una cosa, ya estaba ayer.
¿Te
acuerdas
sí,
en el tertulio?
Pues lleva morir, unas semanas aquí el mosquito.
Ya lleva semanas.
Lleva una semana,
pero sí. Siempre está por, va por Paco, siempre.
Siempre es el mismo.
¿Me está llamando mierda?
¿Un mosquito? No, pero que...
un mosquito vive un día.
Debe ser un envío no especial del Principado de Asturias. Ahí.
Un mosquito vive un día solo, ¿no?
¿En serio?
Yo creo que sí.
No, ¿qué dices?
Una mosca un mes y un mosquito un día. Los oye, viven... hay que leer un poco más que sí, la vida, tal, ¿eh?
Has leído muchos libros tú de mosquitos.
Mira a ver cuánto vive.
Tú eres el único mosquito que conoces. Dembélé. Dembélé era el único mosquito que vivía.
Y una mosca un mes.
Es que por aquí hay una mosquita...
Muerta.
No muerta, sino que va poniendo huevos y cada día hay un mosquito.
Pues sí, puede ser. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Aquí estoy, Juanma.
¿Te ha sorprendido mucho lo de José Lu?
Enhorabuena que lo ha dado él.
Sí.
Bueno, a ver, pensándolo luego... un ratito, la verdad es que tiene su lógica, ¿no? O sea, el Madrid y sobre todo Ancelotti estaban interesados en que siguiera. Es un futbolista que ha ofrecido un rendimiento espectacular esta temporada, que no protesta, que siempre pone buena cara, que es comprometido, que hace vestuario. Ha hecho 18 goles, fue clave en esa eliminatoria contra el Bayern y evidentemente Ancelotti le interesaba que siguiera a Joselu. Contratarle o ampliar su vinculación con el Madrid costaba tan solo 1,5 millones de euros. Eso es lo que tenía que pagar el Real Madrid al Español. Y al final el futbolista pues ha valorado un poco todo. También se le ha dejado claro por parte del club que lo iba a tener bastante complicado con Mbappé y con Endriki. Y ante esta situación, su edad, 34 años, y las ofertas que le están llegando del mundo árabe, pues ha decidido no seguir. No está claro todavía.
He leído, Miguel, que se le ofrecen 8 millones de euros limpios por temporada. Claro. Limpios. Bueno, es que allí sí, es todo limpio, claro, porque allí no hay impuestos. Pero no sé si luego al pasar el dinero para aquí tienen que hacer una criba, claro, supongo que sí.
Es el momento, porque no, sí, esta temporada pues ha jugado.
Que has ganado fuera, lo que declaras es patrimonio.
Y digo que no está claro todavía si se va a marchar a Arabia o a Qatar. Parece que esta opción de Qatar tiene más opciones. Se habla de Al-Gharafa, un club donde he leído jugaron, por ejemplo, Cerro Berto o Wesley Sneijder. Esto se sabrá en los próximos días. Pero bueno, que además estaba pensando también que se van parte importante del vestuario del Real Madrid. Estaba perdiendo jugadores nacionales, que son un poco el núcleo que vertebra el vestuario. Y bueno, sale Nacho, sale Kroos, sale José Lu. Evidentemente son tres veteranos, pero gente que tiene una gran ascendencia en el vestuario, que van a dejar el club en este año.
Oye, Miguel, a José Lu, ¿a qué club pertenece ahora mismo? ¿Al Español,
al
no?
¿Al Español?
Sí, al Español.
Sí,
español,
sí, tenía un año más.
O sea, que es el Español el que le libera.
Sí, sí paga.
Bueno, él acordó en su día, después de la cesión, eso, que el club que quisiera contratar a José Lu tenía que abonar 1,5 millones de euros.
O sea, el próximo equipo de José Lu le tiene que pagar al Español.
Correcto, sí, sí. Un millón y medio de euros. O sea,
españoles en el Madrid van a quedar Lucas Carvajal, Ceballos, Brahim.
Bueno, Brahim español.
Bueno, Brahim. Sí,
yo Brahim. No tengo claro, Hispano, Paco, Brahim, que siga a Ceballos.
Eso te iba a decir.
A los efectivos de Español. ¿Quién más queda?
Ha salido Kepa también.
Fran García, eso es. Estaba faltando.
Sí, pero que quedan pocos, ya te digo. No, era un vestuario con varios futbolistas nacionales. Hombre, esto va evolucionando la sociedad y también van cumpliendo...
Una cosa es que evolucione, pero yo creo que está bien que en el vestuario también haya españoles.
Fundamental.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Fundamental. Yo creo que... Todos los equipos.
Sí.
Lo que están obligados, que siempre me pierdo con la norma de UEFA, es a 7 de cantera, ¿no? Algo así.
Auto.
Sí, yo creo que hay un cupo de 3 que tienes que cumplir obligatoriamente. Si no cumples ese cupo de 3, no puedes escribir 25. O sea, si tienes 22, pero los otros 3 tienen que ser canteranos.
Mbappé entrenó una semana con el cadete de la Red.
No, no, pero es que Vinicius, por ejemplo, es cantera.
Porque tuvo fecha del primer, o sea, del segundo equipo.
De cara a UEFA, ¿eh?
Y Valverde también, claro. De Valverde hay varios. Vale. Bueno, Casemiro también la tenía. ¿Creéis que el Madrid tendría que haber apostado más por José Lu o no?
No, porque es una decisión de él más que del Madrid.
Claro,
¿no?
Si el Madrid le dice queremos que siga así. Dos años de pastón.
Sí, claro, si le dice.
Juanma, se ha jugado poco este año, imagínate el año que viene. Claro, yo entiendo perfectamente a José Lu.
Él ve que va a jugar menos.
¿Cuántos goles ha metido José Lu? 17.
18.
Sí. 18.
Bueno, 17 más uno que le ponen de más.
17.
Pero que ha cumplido con creces, ha cumplido.
Sí, con
goles trascendentes y, en fin.
Por eso, le hacen la oferta que le hacen, porque ha hecho una muy buena temporada, claro. Pero vamos, que es normal que él se quiera marchar y también entiendo que el Madrid no pierda la cabeza por José Lu.
Pero para el Real Madrid tener a un José Lu por 1,5 kilos es un regalo, pero teniendo lo que tiene el año que viene el Madrid, que es Mbappé, Vinicius, Güler y Brahim tienen que tener minutos.
Endrick va a jugar bastante, ¿eh?
Le necesita ese hueco para que vayan jugando minutos todos esos, ¿eh? Rodrigo, si no se va.
Sí, no, pero aún así el Madrid se lo hubiera quedado. Pero ya hay que entenderle. Y el Madrid no le va a dar 2 años, no se los doy ni a Ramos. O sea, con 34, el Madrid da de año en año.
Es que el Madrid no tiene un delantero como José Lu.
Claro, es que ese es no hay 9 puro en el Madrid.
No hay
un
ariete que digas.
De uno apuro
voy
en
perdiendo
momento.
1-0 y necesito 10 minutos para meter balones al área. No lo tiene.
Pero tampoco lo va a fichar.
No, claro, es que ya lo tienes.
A ver, ¿no lo tienes o ya lo tienes?
No quiere decir, si realmente lo quisiera. Para su juego se hubiese quedado con José Lu, pero es que no lo quiere.
No lo tiene. El Madrid se ha querido quedar con José Lu.
Claro, pero que no lo tiene,
pero
¿verdad?
Si realmente el Madrid quiere quedar con él, le dice, oye, quédate, se le queda, hombre.
Pero que no tiene un delantero así.
Con esas cifras
no tiene pinta.
Claro. Pero es verdad que ese tipo de jugador no lo tiene. Ahora, con lo que viene, ¿le hace falta ese tipo de jugador?
Es que con lo que viene yo creo que no van a llegar a
eso.
No van a necesitar
intentando arreglar al campeón de Europa.
Hombre...
Yo creo que a José Lu le ha cambiado la oferta que haya llegado, pero las últimas semanas, ¿eh? José Lu se está haciendo una casa en Madrid y su idea era quedarse.
O sea, imagínate, José Lu, un año más en el Madrid y luego el contratazo de Arabia, pues también puede ser.
Miguelito, claro. ¿Quieres decir algo más?
Bueno, que mañana muy probablemente se haga oficial ya la salida de Nacho, como venimos contando desde el fin de semana, se va a marchar a Arabia. Al Cadizilla, se llama este equipo, que dirige Michel.
¿Al Cádiz?
Va a firmar 2 temporadas.
Cadizilla.
Ah, vale. Cadizilla. A ver si voy mejorando.
La Cádiz,
una silla de Cádiz.
No la ha hecho gracia, Miguelito, la broma. ¿Eh? No.
Dos temporadas más una tercera opcional. Y, por cierto, hoy su presidente, invitado por Nacho, que no se ha vestido porque estaba descartado por lesión, ha asistido aquí al partido. No es nada habitual que los dirigentes de Arabia, por lo que me contaban, se desplacen a Europa para presenciar o para hacer oficial sus fichajes. Así que están encantadas ambas partes, tanto Nacho con su nueva vida, con su nueva propuesta, con su nueva aventura, como este club por fichar al actual capitán del Real Madrid, al menos hasta el 30 de junio.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta
luego. Por cierto,
luego.
Una cosa, hay cierto mosqueo, bastante mosqueo en Oviedo, con el tuit que ha puesto Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el típico cartel inglés de Keep Calm, Carrión, el nombre de él, entrenador del Oviedo,
que todavía no ha decidido o no lo ha hecho público.
Se la ha clavado a Carrión. Carrión estaba reunido con el Oviedo diciendo, me lo voy a pensar.
Sí.
Y claro, el otro dice eso, que es la manera de decir, si ya lo tengo.
Hay que decir que esto más o menos se sabía durante todos los playoffs, que si el Oviedo no subía, el entrenador se iba a Las Palmas.
Y si el Oviedo se quedaba.
El dueño del Oviedo está tan enamorado de Carrión.
Sí, el dueño del Oviedo cuenta con él.
Supongo que estaría subiendo la apuesta hasta el final. O sea, que estaría queriendo apostar por un buen contrato para Carrión. Pero Carrión lo tiene con la Unión Deportiva Las Palmas. Y el presidente de Las Palmas lo ha
Jesús Martínez, el mexicano, dijo que contaba con Carrión, estuvieran en primera o en segunda. En teoría, Carrión se va a Las Palmas y lo que hemos quedado, Juanma, es que con el muerto tan caliente, pues aparezca el día siguiente.
Claro, o sea, mucha clase no ha tenido, o si pensaba ser gracioso, no ha sido muy gracioso.
A ver, espera
no, porque más. Le complica sobre todo a Carrión.
Sí, claro, a ver, espera un poco más.
No, habla con Pablo Acebo y me dice, ¿sabes quién suena? Uno, posible, Rafa Márquez.
Ah, sí, pues mira.
Que es amigo de Arturo Elías, el anterior
mexicano, bueno. Claro. Rafa Márquez tiene mucho cartel en México, pues sí. es lógico.
Y hoy creo que Rafa Márquez o lo ha dicho.
Lo dijo la semana pasada, que si no subían.
Que se lo pensaba.
Lo lógico sería volar a otra parte.
Bueno. Por cierto, para cerrar con el Real Madrid, declaraciones de Almeida, del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en Telemadrid, sobre cómo va a resolver el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid los problemas de el ruido que se genera en los conciertos que se organizan en el Santiago Bernabéu.
Bueno, lo resuelve el Madrid, el Ayuntamiento multa.
Sí, pero, a ver, ha habido una, digamos que ha habido una negociación entre Madrid y el Ayuntamiento.
No, llevan hablando desde las primeras molestias y denuncias, pero claro, el Ayuntamiento va subiendo la multa. Empezó en 40.000 y yo pregunté y me parece que luego ya llegaban a 500.000 o por ahí.
¿500.000?
¿Por concierto?
Sí, o sea, es que son multas
acumulativas.
No sé dirá acumulativas, pero que, claro, si vas incumpliendo una vez es una multa, ¿no? Y vas,
y luego te quitan el carnet de los conciertos.
Pero la multa es a los organizadores, a la empresa.
Sí, las están que yo sepa.
Supongo que será al propietario. No, la multa será al propietario del estadio.
Pero las están pagando los organizadores.
Ah, claro, pero el organizador dice, ¿qué más me da que me quiten 500 si gano 10 kilos con el concierto?
Sí, pero medio millón, ¿eh?
No, no. Si hay, no, el problema no es el medio millón. El problema es todos los que viven alrededor del Bernabéu.
Sí. No, claro.
Toda esa gente llega a las elecciones y votan. Y es un barrio muy importante de Madrid. Ahí vive mucha gente. Y yo te digo que
de pasta.
No digo...
Ah, sí, es un buen barrio.
Que hay mucha gente que vive ahí,
supuesto.
Que está incómoda con ese tema y que cuando lleguen las elecciones dice, ah, sí, tú no me has resuelto este problema, pues yo voto otro.
La primera preocupación es de los vecinos que tienen que sentir eso bien en su casa.
Pues claro.
Pero luego para el que tiene que pagar medio millón es un problema también.
Es que evidentemente yo soy el primero que digo que el Madrid ha hecho una obra impresionante y que el estadio es una joya en el centro de la ciudad. Pero si yo tengo un portal enfrente del Bernabéu y tengo conciertos todas las semanas... Pues hombre,
complicado.
Se te complica un poco la vida. No puedes meter el coche en el garaje, la calle cortada, los camiones entrando y saliendo de madrugada para montar los escenarios. Chico, no es lo más apetecible para pisos que valen una pasta.
Bueno, sabes que se han revalorizado.
Sí, pero bueno.
Bueno,
primero hablaron de unas lonas especiales. Porque a mí cuando dijeron lonas dije, pero lonas suena un poco cutre.
Esas ya están puestas, pero
y, no hacen nada.
Ahora hay un sistema que al parecer es emisor de un sonido, que ese sonido mata al que sale desde...
Bueno, una cancelación de ruido.
Como sí, claro.
Mira, vamos a escuchar a Almeida.
Lo que ya se ha mandado es un mensaje a los vecinos. No van a ser eventos sin límite en el Estadio Santiago Bernabéu. Va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Vamos a crear una mesa con la comunidad y con el Real Madrid para hacer un seguimiento continuo y al mismo tiempo también se adoptan medidas respecto de lo que es la potencia de los altavoces.
20 conciertos al año. Y dirán ustedes, joder, son muchísimos. Pues repartidos en todo el año no es...
¿Sabes que en Wembley ha hecho 8 seguidos, o está haciendo, mejor dicho?
No, hace 4 y 4. 8, Taylor Swift.
Taylor.
4 ahora 8. Y 4 en agosto. Está, hizo 4 horas y 4 en agosto.
Pero son 8 seguidos.
Pero no.
Mi hija es loca de Taylor Swift.
Vale, pues mira, bueno, búscame si suena.
No se enfade.
¿Tú me pasa con mi hijo?
¿Tú sabes quién salió ayer? ¿Sabes quién salió ayer en el concierto de Taylor Swift?
Sí. Ah, ¿quién salió o no? No, sé quién fue el primer día, el príncipe Guillermo con los hijos.
Bueno, ¿quién salió al concierto?
Joder, tío, no sé, no tengo toda la información.
¿Cuánto te aguanta? Salió su novio. Tiene una canción en la que un bailarín hace como que la recupera de su estado de ánimo y salió el jugador...
De fútbol americano, ¿no?
De
Kelsey, ¿no?
Kelsey, o Kelsey, sí.
20 conciertos al año.
¿Solo 20 conciertos al año en el Madrid?
Un concierto y medio por mes.
Sí. Pero bueno, una cosa.
No puede ser, hombre.
Con todas las mesas que hay que pasar.
En verano, claro.
Hombre, claro.
Las licencias, los trámites que hay que hacer. ¿Nadie pensó que hacían ruido los conciertos?
Sí. Claro, eso es, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no?
Hombre, claro, los vecinos hasta que no llevan a cabo el primer concierto no tienen ni idea.
Hombre, se supone que cuando haces un estadio hiper mega moderno también estará contemplada la posibilidad de reducir el ruido que hay dentro, claro.
Ha
claro.
dicho el alcalde que también van a poner una cubierta para tapar los huecos que hacen que salga el sonido por ahí. Que eso lo ha hablado con el Madrid y que van a hacer una cubierta nueva. Bueno,
así que... Bueno. Si no, llevan hablando ya desde las primeras denuncias. Eso,
hasta que encuentren los conciertos de Taylor Swift,
sí,
no va a parar.
Taylor Swift actúa en Wembley el 15, el 16, el 17, el 19 no, y el 20 de agosto.
Cinco. O
sea, cuatro.
No, has dicho cinco.
No, pero es el 19, no es Taylor Swift, actúa otra.
Ah, te has equivocado, cuatro.
15, 16, 17 y 20.
¿Cuatro?
Sí, cuatro. Cuatro, luego... cuatro horas, no, cuatro horas y cuatro en agosto, es lo que he leído yo esta semana. No, ocho conciertos. La actriz, la cantante,
Paco, ¿eh?
La cantante.
Llama a tu hija, Paco.
La cantante. Pregúntaselo. La cantante que más gente va a meter en directo en toda la historia de la música en Europa. En una única ciudad. 880.000 personas.
Hombre, claro, 880.000
personas. Una barbaridad. O sea, una cosa de locos.
Por cierto, los mosquitos viven más de un día. Lo iba a poner listo de Joseba.
¿Cuánto viene? No, si estamos... hoy estamos poniéndole las pilas a Paco y a Joseba.
Es que,
vienen hecho... aquí. Uno es Félix Rodríguez de la Fuente y el otro Joaquín Luqui. Aquí está.
¿Sabes? Que ¿has visto al abrir la página que las mosquitas viven el triple?
Sí, sí, sí.
Los
sí,
mosquitos
sí,
viven menos. Verdad.
Sí,
¿qué daño os hace que a Luis de la Fuente le vaya también?
Muerta, no.
Nos hace mucho daño, ¿eh?
Sí. Mucho daño que a Luis de la Fuente le vaya también. Sí, si no, ya estarían ahí los mosquitos. Dos tirándose al cuello. No, sí, tú.
¿Qué jornadón de Eurocopa tenemos mañana? ¿Qué estás mirando ahora, Paco?
Los conciertos de Taylor Swift.
Aquí cada uno tiene sus discusiones abiertas. Uno con Rocha y la inhabilitación. El otro con Taylor Swift, los mosquitos y tal. A ver... Mañana tenemos jornadón de Eurocopa. A las 6 de la tarde se resuelve el grupo D. Perdón, el grupo C, el grupo D, sí, efectivamente.
El día a las 6 sí. Y el día a las 9.
Taylor no me lo sé, pero los grupos sí.
Efectivamente. Holanda juega contra...
Holanda ya se ve.
A ver, ¿contra quién?
Holanda-Austria.
Venga.
En Berlín.
¿Y Francia?
Y Francia-Polonia.
Muy Dortmund. Bien. Los dos partidos a las 6 y a las 9 de la noche. Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca-Serbia. Evidentemente pendientes de Francia, sobre todo, y de Mbappé. Está Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Jugará
sí,
mañana?
Pendientes. Bueno, es la gran pregunta. Yo creo que hay más ganas en el entorno de la selección francesa que la clarividencia con la que no ha hablado de este asunto de Sams en sala de prensa hoy en la previa del encuentro en el Westfalen Stadium. Noto cierta tensión en el entorno de la selección francesa. Yo creo que las expectativas en la previa del torneo estaban disparadas y ese 1-0 pírrico contra Austria en el debut y el 0-0 con Países Bajos ha bajado un poco la espuma. Hoy en sala de prensa, como te digo, en la previa de Sams ha insistido mucho en responder a las críticas asegurando que solo la falta de eficacia de cara a gol les ha privado de estar mejor en esta Eurocopa. Todo ha girado, como me preguntabas, desde la primera cuestión en torno a Kylian Mbappé. No ha querido confirmar de Sams que jugará mañana de inicio. Toda la prensa asegura que va a ser titular. Dice que está de Sams mucho mejor Mbappé y que la máscara, eso sí, no le molesta para respirar, pero sí para ver. Se está acostumbrando y, como digo, de Sams hoy, hasta en tres ocasiones, ha respondido sobre Mbappé y no ha resuelto la duda.
Mbappé está mejor cada día.
Está
mejor que ayer y mejor que antes de ayer. Él está bien. El hematoma ya ha desaparecido y ahora, bueno, está habituándose a jugar con máscara. Así que no te ocultaré que quiere jugar mañana, igual que quiso jugar contra Países Bajos. La máscara no le limita la respiración, pero sí la visión. Yo la verdad que nunca tuve que usarla, pero los que la han llevado me dicen que no es limitante, pero sí molesta un poco la visión.
En este grupo la situación es Países Bajos 4, Francia 4, Australia 3 y Polonia 0.
Polonia eliminada, que te iba a decir, sí. Polonia eliminada y está haciendo una Eurocopa lamentable. Todo lo que no sea una victoria cómoda de Francia mañana me sorprendería mucho.
Vale, pues ponemos que Francia se mete primera, así que no. Tiene un problema Austria.
Bueno, dependiendo de los goles, ¿no? Porque ahora mismo está Holanda por delante.
Exactamente, ahora está por delante porque tiene un gol más marcado. O sea, hay que ir a la diferencia de goles. Si ganan los dos, hay que ir a la diferencia.
No, pero Austria con tres puntitos se mete, ¿eh? Sí. Austria como tercera se mete seguro.
Sí. Salvo que reciba una goleada mañana escandalosa, lo normal es que se meta.
Vale. Hugo, ¿algo más?
Sí, dos cosas muy rápidas. Si entra Mbappé, Sekaría o Griezmann o Dembélé del once titular. Bastantes críticas también a Griezmann, sobre todo por lo que hablábamos de la falta de eficacia de cara a gol. Y la segunda, Polonia, como decíais, ya está eliminada. Robert Lewandowski, que no jugó en el primer partido por lesión, el segundo apenas jugó 30 minutos y va a jugar mañana contra Francia. Se había especulado con relevo generacional que podía retirarse de la selección. Ha confirmado Robert Lewandowski en sala de prensa que tiene cuerda para rato y que no se retira de la selección.
Vale. Hasta luego, Hugo.
Un abrazo.
El otro partido de este grupo es ese Holanda-Austria. ¿Con qué novedades, Oliveros? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues con optimismo. Ven el lado positivo los holandeses porque ya están en octavos de final. Es decir, aunque pierda mañana, están ya en octavos de final. Por la derrota de Albania, porque tiene 4 puntos y quedaría entre las mejores selecciones en tercer lugar. Por lo tanto, ya están en octavos de final. Si fuera así, por ejemplo, si perdiera, jugaría contra el primero del E o del grupo de España, del B, es decir, contra Inglaterra, contra España o contra Rumanía. Ellos se ven así, pero claro, pueden ser primeros, pueden ser segundos, pero ya están seguros de que van a estar en los octavos de final. Recordemos que el primero de este grupo jugará contra el segundo del grupo F, ahora mismo es Turquía, y el segundo de este grupo jugaría contra Bélgica, ahora mismo, que es el segundo del grupo E. Por lo demás, Ronald Koeman ha dicho que Memphis será titular. Es verdad que ha estado discreto en los primeros partidos, pero que será titular. Sirsi, el delantero que vino a última hora por lesión de un compañero, ha tenido fiebre en el día de hoy y ha viajado al margen de los jugadores, del resto de los jugadores, que han viajado en tren a Berlín. Él lo ha hecho en coche. Y en el equipo de Austria es baja el defensa Trauner y hay 7 jugadores apercibidos de suspensión si pasan a los octavos de final.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Quiero un abrazo.
Decirles a los vecinos del Bernabéu que más les vale que le guste Karol G, porque me está recordando Andrea que tiene 4 seguidos.
Sí, 4 seguidos, sí, sí. En julio. Creo que es 20, 21, 22, 23.
Bueno, a mí se ponen 4 seguidos de los Rolling, claro, pero me hace gracia.
¿Ves?
Pero
es que 4 días seguidos de concierto, eso es lo que es insoportable.
Sobre todo si no te gusta el artista.
No, claro, bueno, y es que gustándote, porque no es el fútbol, que el fútbol es un partido y hasta la semana siguiente o 2 semanas.
No, es que el fútbol no es.
Pero de lo que se quejan es de la contaminación acústica.
No. Claro. Y demás cosas. Paco, conozco vecinos.
Les cortan las calles.
Pero si para ir al colegio, a los colegios, sí, que hay, tienen que pasar por un salvoconducto.
Claro que sí, Paco, pero el que vive allí.
Las pruebas de sonido.
Tú no sabes, me dicen que lo de los camiones entrando y saliendo, flipas. Sí. O sea, el trajín de camiones, claro, sí, para montarlos en la calle.
Y desmontar.
Claro, hay que desmontar, hay que montar. Es que es duro, ¿eh? Es duro para los vecinos que están allí. Ahora contamos lo del otro grupo. Antes el mensaje de Isaac Abeles. Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Tenía un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las islas griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para dudar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, tú te has hecho algunos retoquitos, ¿no?
¿Yo? ¿Qué va?
Que te noto como con 15 años más.
¿En serio? Pues gracias.
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Quedan cosas por contar. Les hemos hablado del grupo D que se resuelve a las 6 de la tarde. Mañana hay tiempo de juego desde las
6 menos cuarto para pillar el himno que más nos guste.
Espectacular.
¿Cuál te gusta? ¿De Francia o Holanda?
Yo, la Marsellesa. Sí. Y luego God Save the King.
Sí, por la noche, sí.
Sí, claro, efectivamente, mañana tenemos esos dos.
Francia, Holanda, es que el de Austria tampoco...
A las 9 de la noche, Dinamarca-Serbia, nos lo va a contar Javi Gómez. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ya que está Rubén, que nos cuente el Inglaterra-Eslovenia, porque él va a narrar este Inglaterra-Eslovenia, que se juega ¿dónde, Rubén?
En Colonia. Partido yo creo que no hay ni que vendértelo, ¿no? Esto es un Bellingham y Kane contra Oblak, ya solo por los nombres merece la pena. Vamos a ver si Inglaterra no hace el tonto, se queda segundo y hay una Alemania-Inglaterra en octavos.
¡Ojo!
Puede pasar.
Cuidado.
Podría pasar. Y luego que Peter Martin esté atento a este grupo, porque puede haber empate a todo entre Inglaterra y Dinamarca, y entre Dinamarca y Eslovenia. A todo es a todo, ¿eh? O sea, que igual a las 11 de la noche estamos aquí echando cuentas para ver quién se ha metido. De segundo.
Hay una cosa entretenidísima de Inglaterra, es los palos que se están cruzando Lineker y Kane. Lineker es comentarista de BBC, sí. Y el otro día criticó con Ferdinand y con Alan Shearer que Kane es como que no se está moviendo, que ya era hora que entrara Watkins, que tira desmarques en profundidad, que estira, que hace otras cosas, que Kane era un palo gordo. Y Kane salió de él diciendo, le recuerdo a Lineker y a todos estos que ellos han vestido esta camiseta y nunca ganaron nada. Y que hay que tener respeto por los que se pongan esta... Bueno, está precioso.
Es que en Inglaterra...
Tiene razón.
En Inglaterra los comentaristas se mojan. Muchos palos. Ya podrían aprender los comentaristas españoles que muchas veces no se mojan.
Encima Lineker es presentador del programa.
Sí, sí.
Lineker no, da palos.
Perdona, y, todos los que... y sabe de esa posición. Es que tiene razón.
No, claro. Ha jugado ahí.
El otro día dije aquí... ok, a mí es que ya ni me gusta.
¿Lineker está en BBC? ¿En la BBC?
Sí, es el presentador de Match of the Day, que es el
creo
programa
que
famoso.
Leí una vez que era el comentarista mejor pagado de Europa.
No me extraña porque
me parece,
es buenísimo.
Me parece que es. Buenísimo. Sí, sí. Dinamarca-Serbia, Javi, ¿este dónde es?
Este es en Múnich. Aquí en Múnich a las 9 de la noche, Dinamarca de Eriksen, 2 puntos tiene, está 0 en la diferencia de goles, que esto es importante porque yo creo que un punto les podría valer. Y Serbia, que solo tiene un punto, solo les vale ganar. Ojo con Luka Jovic, él es del Real Madrid, que el otro día fue el Salvador y mañana podría ser titular. Además, en Serbia todos coinciden que están casi de prestados en la Eurocopa después de verse fuera el otro día ante Rumanía y meter el gol en el último minuto. Así que, bueno, vamos a ver, mañana 9 de la noche aquí en Múnich, Serbia-Dinamarca.
Qué grande, Javi, que cuando le pasó eso al delantero Vargal de Hungría, se baja corriendo y es el único periodista que está con un móvil grabando el momento que parte la ambulancia.
La ambulancia.
Pero,
hasta que casi me parte en la cara.
Muy respetuosa.
Claro.
Periodismo.
Sí.
Pero una distancia muy respetuosa, o sea, no invadía la intimidad, o sea, muy respetuosa y además detrás de una valla. Pero le localiza un tío y empieza a gritarle y se va por él y entonces él baja directamente el móvil y se aparece la imagen.
De hecho, no grabé hasta que Varga, que por cierto hoy ha sido operado y mañana saldrá del hospital, ha sido operado varias fracturas en los huesos de la cara, hasta que no estuvo en la ambulancia no grabé. O sea, grabé cuando ya estaba la ambulancia con las puertas cerradas y se estaba marchando del estadio. Pero bueno, la seguridad tampoco le pareció bien que grabara una ambulancia yéndose del estadio.
Pero un espontáneo puede entrar, pero ver un periodista a 50 metros, cuidado.
Bueno, se va a llenar el Allianz Arena, seguro, ¿no? ¿Cómo se llama? El
Fútbol Arena.
Fútbol Arena, Arena, Dinamarca-Serbia, porque se llenan todos los campos. Y eso sí que hay que decirlo. El ambiente y la imagen que se da es preciosa. Sí. O sea, en todos los campos. Gracias, Javi. Un abrazo.
Buenas noches.
Antes de conectar con Dobarro, los ascensos de los árbitros.
Sí, bueno, hoy se han hecho públicas las listas de ascensos y descensos de los árbitros y asistentes de las cuatro categorías nacionales, primera, segunda división, primera red, segunda red, todos los movimientos, una vez que ha terminado la temporada, ya con todos los partidos. Hay una noticia, bueno, a primera división suben dos árbitros, que son Quintero González, onubense, y Cordero Vega, que fue el árbitro que pitó ayer la final entre el Español y el Real Oviedo. Y desciende, no pierde la categoría, Iglesias Villanueva y Figueroa Vázquez, que van al VAR. Y hay una noticia muy importante, Juanma, y es que Marta Huerta de Aza, colegiada palentina, pero adscrita al colegio tinerfeño, que llevaba 5 temporadas en la tercera categoría del fútbol español, 2 en segunda B y 3 en primera federación, ha sido ascendida a segunda división, al fútbol profesional, árbitra principal. Es la primera que lo consigue en la historia del fútbol y del arbitraje. Así que nada, enhorabuena para Marta que lo ha conseguido y también ha subido, por cierto, Juanma, una asistente asturiana a primera división, Judith Romano. Ahora mismo hay 3 asistentes mujeres en primera, Guadalupe Porras, estaba Eliana Fernández, que también es asturiana, y Judith Romano, o sea que de las 3, 2 asturianas en primera división.
Han subido a 3 árbitras que no habían denunciado que estaban sin cobrar cuando pitaban en primera federación por el acuerdo absurdo este que pasa con el arbitraje en España. Cuando pitaban Liga F, pues les habían puesto ese sueldo para Liga F. Entonces estaban pitando Liga F y la primera federación no la cobraban. No protestaron, las han subido. Hubo una que protestó, la han limpiado. El año que viene en segunda entran 7 nuevos de primera federación. 7 nuevos. Con la segunda que tenemos, los líos que va a haber, pues son 7 que no saben lo que es el VAR.
O sea, sí, están en formación, ¿eh?
Sí, formación sí, pero que cuando le llamen desde el VAR al pobre de primera ref que acaba de entrar...
Por eso cada uno...
Más los 2 que bajan, o sea, la mitad de los árbitros del año que viene en segunda son nuevos. Y por cierto, no son los mejores de primera federación, porque ha habido un par de ellos que les han dicho es que la territorial este año ha pensado otra cosa, pero el año que viene subiréis. O sea, hay unos líos.
Bueno, también es muy complicado, es muy subjetivo.
Pero, o sea, y escucha, uno de los descendidos está mosqueado y tiene todos los informes suyos.
¿Descendidos de qué categoría?
De una categoría.
Ah. Ya te lo diré. Pues de primera.
No, porque primera ha mandado uno al VAR.
No, van todos al VAR.
Pero
todos los que han descendido a Villanueva. Sí, claro, y en segunda también, ¿eh? Los dos que han descendido van al VAR.
Sus informes son buenos. Lo que luego me dice el corrector.
No hay corrector. Hay dos clasificaciones. Hay una que hace el CTA y hay otra del mismo partido que hacen los informados que van a los partidos. Entonces, hay dos clasificaciones, sobre todo para cotejar que en uno no esté último y en otra primero. Pero claro, ese dice que tiene buenos informes, pero a lo mejor hay otro que tiene mejores. Es que a mí, por ejemplo, me han dicho hoy que, claro, que hay gente que ha descendido y que ha hecho una buena temporada. Pero claro, es que obligatoriamente tienen que bajar dos árbitros, cuatro asistentes. Hay que contar otra cosa, Paco. Han bajado dos árbitros de segunda división a primera federación y cuatro asistentes. Los dos árbitros que han bajado van al VAR. O sea, tienen dos años de VAR y amortiguan el golpe.
Creo que
no. No, los dos. Caparrós y el del Canario. No sé cómo se llama. González.
Que tiene dos años de VAR.
Tienen dos años de VAR, ¿vale? Dos años de VAR. No pueden tener más. Porque Andreu Camps, el exsecretario de Rubiales, dijo que dos años máximo porque a los dos años les obligan a hacerle contrato en la federación. Y no pueden hacerlo. Vale, los dos árbitros se quedan. Los cuatro asistentes, que son jovencísimos, que han estado subiendo todas las categorías desde el fútbol base hasta llegar a segunda división, descienden y se han ido a su casa. No van a primera ref. Porque como denunciaron con la época de Velasco, uno de ellos, y ganó el juicio, Andreu Camp dijo, todo el que baje ahora del fútbol profesional, como son profesionales, al fútbol no profesional, se van a su casa. Y cuatro asistentes hoy han descendido de segunda división y se van a su casa.
Y de los que han ascendido a primera, Cordero Vega se lo cargó Velasco, lo recupera ahora Medina.
Lo descendió.
Y el andaluz, creo que es González, como el niño mimado de Medina.
Vaya mundo, el del arbitraje.
Eso ha pasado toda la vida.
Es decir, en el
arbitraje hay que ser bueno. Vale. Y luego tener cositas.
Vamos con Dobarro.
Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olivet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
Futboleros de España, ¿estáis preparados? Es la hora del torneo. Vive la Euro 2024 en Bwin, donde puedes apostar los resultados de cada partido, hacer tus combinados con tus selecciones favoritas, elegir el ganador del torneo y mucho más. Recuerda, en Bwin, ¿cuál es tu pronóstico? Para mayores de 18 años, el juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad.
Hoy ha fallecido Caneda, el mítico presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, que fue un presidente que cogió al equipo, creo, en tercera división y lo llevó.
Subió a primera. Sí.
Lo subió a primera.
En la tercera división antigua de... Sí. Creo que eran 10 grupos, de 8 o 10 grupos de tercera división, sí. Lo subió a primera división.
Sí, lo subió a primera, estuvo 4 temporadas, hubo un año que fue el equipo revelación, o sea, que llegó a ser subcampeón de invierno, o sea, un equipo que bueno, para los de aquella generación pues fue muy importante. Y desde luego para Galicia sigue siendo importante. Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
La última que le entrevistamos, que estuvo simpatiquísimo.
Estuvo colosal.
Sí, estuvo colosal. Le hemos entrevistado dos veces últimamente, y las dos veces súper súper majo, pero ya en la última nos avisó que estaba fastidiado, que estaba con un tratamiento duro y que eso le hacía que le costaba estar despierto a las 12 de la noche, ¿no?
¿Te acuerdas que te comenté yo, joder, va a entrar el tío porque es un fenómeno, sí. Pero vamos, pero que está muy mal? Bueno, él tenía desde hace tiempo un cáncer de estómago, se le complicó con un cáncer de esófago. Y al final, pues chicos, no pudo vencer la enfermedad y fallecía esta madrugada con 77 años. A mí me da mucha pena, te lo digo de verdad. Me da mucha pena porque creo que Caneda era un tío entrañable, era un tío auténtico, presumía de ser aldeano, pero qué listo era el aldeano. Y sin duda alguna yo creo que es historia de nuestro fútbol, ¿eh? Es uno de los miembros de esa Liga de los Hombres Extraordinarios y yo que le traté personalmente, te lo digo de verdad, me siento un poco huérfano, ¿eh?, de aquel fútbol.
Sí, de aquel y de todos los que se compartieron presidencia por aquel entonces, que claro, tenían miles de defectos, pero en el fondo eran divertidísimos y convertían...
Era un tío tan noble, sí. O sea, era un tío tan especial, había sido deportista, hizo atletismo, fue futbolista, hizo boxeo, y luego tenía esas peculiaridades de Caneda. Yo recuerdo, por ejemplo, esas frases tan suyas como hay que resurgir como el ave Félix. Entre la espalda y la pared.
Bueno, mira, un ejemplo de cuando estuvo con nosotros en estas dos últimas entrevistas, mira. Además, en aquella época sí que se tomaban copas, antes de los partidos,
Joba.
¡Qué recuerdos,
Había un día un juez que en el palco del Compostela, el cabrón se atrevió a criticar el whisky que había en el palco, y dijo que era malo. Y era un Chivas, ¿no?
Sí.
Y entonces, el whisky es más malo. Señor, mire usted, usted no puede estar en este palco. Que me viene aquí, que casi está bebiendo de morro. Que fuera. Oye, y el cabrón no me cargó 6.000 euros de multa por tener, dice, 300 empleados de más en el campo.
Se quejó del whisky el juez y luego le metió una multa.
Era un cabrón con patas, un cabrón.
Bueno,
es que si los cabrones volaran, yo no estaba en el suelo.
No. Esta es una entrevista de ahora. O sea, imagínense lo que era en su época.
Pues, y fue así hasta el final. Yo recuerdo anécdotas como aquella que nos contaba cuando llega a Madrid, como el típico aldeano con la maleta de cuero o de cartón, y de repente ve por el retrovisor que hay un tío que coge la maleta.
Sí.
Y era el Botones.
Sí.
Y sale corriendo y le mete un puñetazo al Botones. Porque creyó que le quería robar la maleta. Pero esto pasó. O la anécdota que nos contaba, ¿la vuelvo a contar? Juanma, ¿te arriesgas?
Sí, venga.
Venga. Él tenía un capitán cuando estaba haciendo la mili. Y había una señora, que era la mujer del capitán, a la que él siempre la estaba piropeando. Entonces un día le dice a la señora: ay, de verdad, es que usted, Caneda, no tiene pelos en la lengua. Y le dice Caneda: y eso porque usted quiere. O sea, las barbaridades que nos contó Caneda. Eso no lo ha contado aquí. O sea, no es algo que me esté inventando yo. Esto nos lo contó aquí en su momento, en aquella famosa entrevista.
Genio y figura.
Y es un tío al que yo recuerdo, te lo digo de verdad, O sea, mente a cierta congoja cuando le recuerdo, porque yo le tenía muchísimo cariño. Pero vamos, descanse en paz, mañana a las 5 de la tarde le entierran.
Le dijimos adiós a Lopera hace no mucho, ahora a Caneda, por supuesto a Gil en su día.
La imagen de hoy era un poco también... La que se ha viralizado era la pelea en la Liga con Jesús Gil,
sí.
Caneda hizo
muchísimas cosas
en el compo.
Gracias, un abrazo, Dobarro.
Un abrazo grande.
Compañeros, gracias a todos. Me quedo con Lobato y Carmichael. ¿Qué te parece? ¡Hombre, Carmichael!
¿Cómo estamos?
Pues no estoy muy bien con los coches de los españoles. No está bien la cosa, no está bien. No está
bien. Hay un poco de bajón este fin de semana, pero...
No, claro, pero ya, para el próximo ganamos, ¿no?
Para el próximo,
ha sido este fin de semana. No. Venga, ahora lo contamos.
Vale.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Lobato, es muy tarde, pero es que en plena Eurocopa manda el directo y los partidos que tenemos. Fíjate, mañana tenemos cuatro partidazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estaba aquí pasándomelo muy bien con vosotros, o sea que no pasa nada.
Perfecto, muchas gracias. ¿Y te lo pasaste bien en Barcelona, que te estuve viendo ahí en el circuito?
Me lo pasé muy bien. La verdad es que fue otra vez una experiencia increíble para mí. Era el 18º Gran Premio de España que vivía y la verdad es que, el cariño de la gente, lo bien que me trató todo el mundo, sentirte otra vez en la locura del Gran Premio de España, ver cómo cambian las mareas de colores, es una experiencia que de verdad que llega muy, muy, muy hondo.
Te fui fiel, ¿eh? Yo lo vi con Dazón.
Bien, me parece bien. Bueno, acertaste porque evidentemente somos los mejores.
Sí. No, pero que me alegro que evidentemente que el deporte se dé en abierto. Yo, por supuesto, y fantástico Mediaset y todo. Lo dio Mediaset
y luego...
TV3.
Pero a mí, me sigue gustando mucho elegir quién me cuenta las cosas y cómo me las cuentan. Y el equipo de Dazón es que es extraordinario. Tenéis un equipo de verdad fantástico, Antonio. Es que me encanta.
La verdad es que sí. Sí. Y bueno, se ha trabajado muy duro. Hemos conseguido hacer cosas muy, muy divertidas algunas, otras interesantes. Y creo que la cobertura del Gran Premio ha sido una pasada.
Sí, sí. 125.000 personas en las gradas. Barcelona quiere ampliar el contrato.
Diez años más. Después de
o sea, ellos, que quiere convivir con Madrid.
Quiere convivir con Madrid. Ellos quieren estar de 2027 a 2037.
Ojalá,
porque cuantas más carreras, mejor. ¿Qué pasa? Que se han volcado, algunos dicen 50 millones, yo creo que son alrededor de 75, pero el caso es que han hecho obras en el circuito importantes. Tiene una pasarela VIP ahora que tiene unas vistas, la estuvimos viendo en las jornadas previas, y tiene una vista impresionante para, incluso puedes comer con un chef de estrella Michelin, y está justo antes de la curva 9, ves también la llegada a la contrarrecta, las vistas son increíbles. Además, nueva torre de control, ha habido conciertos, es decir, se ha modernizado bastante Barcelona. Y una cosa muy buena este año, que han mejorado los accesos. Que las últimas temporadas, que era un circuito que tenía buenos accesos, pero las últimas temporadas eran un desastre. Y este año la verdad es que hemos ido francamente bien. Así que yo creo que lo están esforzando.
A mí me gusta, como el circuito está fuera de la ciudad, me gusta que la retransmisión televisiva, que la realización, también haga planos aéreos de Barcelona para mostrar Barcelona al mundo. Porque Barcelona es una auténtica joya.
Una maravilla.
Entonces, me gusta que justo antes de la carrera, no en las previas, cuando hay menos, pero justo antes de la carrera, minutos antes, veamos la Sagrada Familia, veamos el litoral, veamos el Sample con la perfección de esas manzanas. En fin, a mí eso me gustó mucho.
Y en la grada, verde. Sobre todo, o sea, es decir, había un dominio del verde, una marea verde y muchos oyentes de COPE.
¿Sí?
Sí, sí, sí. O sea, y además me decían, Carmichael, que me quedo a escucharte. O sea, que los tíos son fieles y la verdad es que es bueno cuando uno está en la radio se cree que no le oye nadie. Hombre, a ti no te pasa porque tú estás en otra cosa, pero a mí sí. O sea, tú te crees que hablas y ya está.
No.
Pero resulta que te oye gente. Bueno. O sea, que está muy bien.
Y sobre todo gente resiliente, ¿eh? Gente que se calzaba la camiseta verde, la camiseta roja, y van ahí a ver ganar a los españoles, algunos con la esperanza y la ilusión, y luego se iban relativamente contentos. No dejé de ver una bandera de estas rojas con el 55 dejar de agitar ni un solo instante en todo el Gran Premio, ni ningún tío vestido de verde que dejara de gritar. Y al final, cuando acabó el Gran Premio, que a lo mejor los demás estábamos un poco tocados porque no fue un gran premio bueno de los españoles, sin embargo, los aficionados todos salían encantados, salían felices, se lo habían pasado genial. Decían, sí, qué pena, Fernando, qué pena, Carlos. Pero se lo habían pasado genial porque el espectáculo fue muy bueno.
Bueno, ganó Verstappen, y eso que en la salida Russell hizo una cosa super salida, porque Lando Norris y frenó antes, Verstappen se le coló Russell. Bueno, fue una salida también.
Sí, Russell hizo una salida de Alonso. Y de hecho lo reconoció después en rueda de prensa. Dijo, bueno, es que yo me inspiré en una salida que hizo Fernando y empezó a dar vueltas en el 2012, en el 2013. No, fue en el 2011. En el 2013 hizo otra muy buena, pero la que él se refería a Russell fue la del 2011. Y fue parecida. La verdad es que sí, es cierto que se lo puso muy fácil Norris, que se enceló ahí para tratar de cubrir a Verstappen. Y yo creo que la pifió, porque de no haber cometido ese error, de haber tirado para adelante, de haber llegado a la primera curva adelante, hubiera sido otra historia. Y se le escapó la victoria. Tiene el mejor coche, lo hemos dicho hace tiempo.
Era el mejor
Norris
coche.
¿Tiene el mejor coche?
En determinado tipo de pistas como Barcelona, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y es el coche que menos falla en circuitos que son lentos. Es un coche muy equilibrado y está perdiendo oportunidades de ganar carreras. Lleva 3 perdidas. Y esta fue... se decidió en la salida, en momentos de tensión, que él lo hace muy bien. Cuando sale, él sale mal. Eso es un fallo, vale. Pero él hace una cosa que, aunque sea agresiva, es lo que tiene que hacer, mandar a la hierba a Verstappen en los primeros metros. Se cabrea a Verstappen y cuando llegan a la frenada, ahí frena más tarde Verstappen, le mete el coche y pasa a Max. Y en ese momento, en eso y en la vuelta 2, pasar a Russell, consigue dejar al otro 4 segundos y terminó la carrera solo con 2 segundos. Es decir, que tenía más ritmo.
No hay ninguna irregularidad en la salida de Norris, ¿no? Cuando se echa contra...
No, porque te puedes mover
es una
vez.
Es una salida.
Sí, es salida, además.
Es una salida. Ahí son más permisivos.
Dejémosle correr, no seamos...
Sí. Además, que te manden a la hierba es algo bastante habitual en muchas carreras. Y muchas veces la gente utiliza la hierba cuando ve que la chica en el espacio, dice, pues yo voy por la hierba y trato de mantener el pie a fondo. Sí. No, ahí no. Quizá en otro momento de la carrera podrían haber sido...
Bueno, por ejemplo, en el adelantamiento de Carlos a Leclerc, si le toca Carlos a Leclerc.
Sí,
a Leclerc.
Sí.
Sí, pero el que...
Sí, pero esto... Pero también... Es lo mismo, para mí es una incidencia de carrera, lo que pasa es que Leclerc se mosquea no porque haya mucho riesgo, sino por el simple hecho de que Carlos le pasa. Y entonces empieza... a ver, Leclerc es un poco una plañidera. Cuando Carlos le pasa o cuando le pone contra las cuerdas, pues él se queja, dice que esto no era necesario, si estábamos ahorrando ruedas, ¿por qué hacer esto? Y claro, Carlos ya empieza a estar cansado, y aunque se lleva muy bien y se va a llevar muy bien el resto del tiempo, empieza a estar cansado y le contesta, y dice, mira, es que ya estoy harto de que todo el día se queje, porque cada vez que yo hago algo parece como que le molesta. Llevábamos ruedas nuevas, los Mercedes llevaban ruedas viejas.
Tenía que atacar.
Claro. Y yo ataqué. Y de hecho le salió bien, porque le hizo un undercut a Lewis Hamilton y estuvo a punto de ganarle la posición también a George Russell. Pero claro, el rival más duro que tiene ahora mismo es su propio compañero de equipo, que no le mola nada que Carlos esté por delante de él. La estrategia le favoreció un poquito más a Leclerc, porque eligieron bien, lo jugaron mejor. Pero bueno, va a ser difícil lo que queda de año para Carlos dentro de Ferrari.
Mira, a mí lo que me tiene muy indignado es que Leclerc dijo que quería lucirse ante su público y que como está en un momento complicado de su carrera deportiva, ¿sabes? Ese toquecito sobre
lanzar puñitas
lo del momento
de
la vida deportiva. Tiene la suerte de que es un caballero Carlos y solo dijo que se queja demasiado. Pero hay una escena que se baja del coche de Leclerc y se va a pedirle explicaciones. Y Carlos le dice que no. Y le dice que no pasa nada, que no pasa nada. Y van sin hablarse. Es decir, que luego la relación personal no es mala, pero esto, ahí se calientan. Y lo que está claro es que lo que dice Leclerc a mí me preocupa. Según Leclerc, el equipo les dijo que tenían que ir guardando ruedas las primeras vueltas. Si
pero
eso es así...
No,
y el jefe de equipo dijo que no había esa orden. Lo que pasa es que si eso es así, directamente lo que quería Charles era que él tenía que ganar por decreto.
Sí, sí.
Y eso es lo que no puede ser. Y así que
bueno,
hay que estar vigilante.
Y luego está lo de Fernando, que yo tengo la sensación de que cada X grandes premios mete un toque de atención.
Esta vez ha sido fuerte. Para mí.
Tiene activado como recordatorio en el móvil. Venga, rajar un poco para ver si espabilamos. Y le tocó este fin de semana.
Sí, porque...
Esto es como las bombas de presión, ¿no? Que tienen un manómetro y el manómetro va subiendo la agujita.
Sí.
Y entonces Fernando aguanta. Pero la agujita va subiendo. Y en un momento determinado, cuando la presión empieza a ser muy alta, tiene que haber una válvula de seguridad que suelte un poco de aire para que no reviente todo. Entonces Fernando suelta y manda un mensaje y dice, bueno, hay que ser pacientes, hay que esperar, hay que confiar en que vengan las evoluciones, aunque llevamos un año y medio con evoluciones que no funcionan, y además, aunque ya hemos localizado lo que le pasa al coche, ya lo entendemos, no es algo que se pueda solucionar rápido. Pero hay que hablar menos y actuar más.
Sí, la frase...
Esto es el primer toque de atención.
La frase para mí clave es que dice más hechos y menos promesas. Fui a hablar con el team manager del equipo, con Mike Crack, y le pregunté, dice Fernando Alonso que quiere más hechos y menos promesas. Y me corta y me dice, estoy completamente de acuerdo. La historia es que Mike Crack está muy disgustado, como el jefe de equipo, que es el padre de Stroll, con la dirección técnica. La dirección técnica es de Dan Fallows. Y es el hombre al que le están apuntando de que no está haciendo bien. Hay rumores de que le puede sustituir un director técnico de Ferrari. Es decir, que las aguas bajan muy revueltas en Aston. Y además dice Fernando, si no estoy entre los cinco primeros en la carrera de Hungría, esto no puede ser. Y la carrera de Hungría es cuando llegue la próxima evolución. Es decir, está un poco harto porque lo peor de Aston es que de un coche que era fácil de conducir a principio del año pasado, que hizo un montón de podios, hemos pasado a un coche que es diabólico. Y eso es lo más raro.
Oye, vamos terminando. Austria, lo próximo. Es este fin de semana, ¿no? El próximo.
El próximo fin de semana.
Sí, ¿Os
gusta?
Triplete, sí.
¿Os gusta Austria?
Yo voy para allá.
A mí me gusta. Está bien. A mí me gusta el circuito. Es un circuito muy corto. Es un circuito con curva muy rápida. Es un circuito con unos pianos muy agresivos. Problemas para Red Bull. Es un circuito donde creo que McLaren va a seguir yendo rápido. Y luego viene Silverstone la semana siguiente, donde va a ir más rápido todavía McLaren. Red Bull tiene que reaccionar, porque si no reacciona, Max va a llegar un momento en el que no va a poder tapar más vías de agua. Y está salvándolo. Se lo dijo Christian Horner cuando acabó la carrera. Has ganado tú esta carrera, no la hemos ganado nosotros. Así que McLaren tiene que acertar, no puede cometer más errores, no puede desperdiciar victorias, que ya ha desperdiciado tres. Y a pesar de todo, sigo diciendo, hay campeonato, McLaren tiene el coche más rápido y Verstappen va a sufrir este año para ganar el cuarto.
Lobato, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Es
gracias.
Muy buena pista para Ferrari. Ya lo verás que va a ir mucho mejor que en Barcelona. Y lo contaba ayer domingo. Ahora hay que esperar un poquito con Carlos Sainz. Que Red Bull está un poco enfadada con Checo Pérez.
Vale, pues esperamos.
Total. Esperamos, no pasa nada.
No pasa nada.
No hay que firmar deprisa corriendo.
No esperamos por Mbappé, 7 años. Pues mira, esperamos un poquito por Carlos Sainz. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Ahora cerramos. Mañana tenemos una gran tarde de radio, ¿eh? Desde las 6:45, tiempo de juego. Se resuelve el grupo de desde las 6, Francia, Polonia y Países Bajos, Austria. Y a las 9 de la noche, Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Y en la Copa América estamos en el minuto 77 del Colombia 2, Paraguay 1. Victoria de momento de Colombia. A las 3, recuerden, juega Brasil contra Costa Rica, su primer partido. Todo esto lo da Movistar Plus. Nos vamos. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.